En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este lunes 27 de enero de 2025. ¿Qué mes más largo? Nos queda una semana todavía, qué barbaridad. Son las 8, las 7 en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito, como cada día que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, les vamos a ir contando toda la actualidad de esta jornada que sigue pasando por el debate político, el intenso debate político que generó el que la semana pasada Partido Popular, Vox, Junts per Catalunya votaran en contra de ese llamado decreto ómnibus y por lo tanto decayeran algunas medidas como la revalorización de las pensiones, las subvenciones al abonotransporte, las ayudas a los afectados por la DANA, el tema de los desahucios, bueno, una serie de medidas, lo eso que el gobierno llama escudo social, que decayeron y que por lo tanto no se han podido aprobar. El debate está, y la pelota está realmente en el tejado del gobierno. ¿Qué es lo que va a hacer? Partido Popular, los de Puigdemont, los de Junts per Catalunya, lo que le dicen a Pedro Sánchez es que había cosas en ese decreto que no eran de su agrado y que por lo tanto lo que tiene que hacer el gobierno es trocearlo de manera que presente, por un lado, esas medidas sociales que Junts per Catalunya estaría dispuesto a aprobar y, por otro lado, el resto de medidas sociales o de medidas que, pues son unas cuantas, que los de Junts per Catalunya no les interesa. Los socios de gobierno de Sánchez, los otros socios de gobierno de Sánchez, porque el problema de Pedro Sánchez es que tiene socios a un lado y al otro y, claro, cada uno tiene una opinión distinta. Escuchen, por ejemplo, a Yolanda Díaz, que además no solamente pide que se presente el decreto entero del ómnibus, sino que le dice a Sánchez que vaya a ver a Puigdemont.
Bueno, yo creo que el gobierno de España debe llevar cuanto antes, si puede ser mañana mismo aprobación al Consejo de Ministros, este decreto ómnibus. Creo sinceramente, Javier, que la política basada en el dolor no es lo que quieren los ciudadanos. Debe de ser él, no yo, quien decida cuándo, cómo debe de hacerlo. Pero yo he ido a visitar al señor Puigdemont siendo muy consciente de lo que hacía, como cuando fui a visitar al Papa.
Hombre, esto de comparar a Puigdemont con el Papa ya le vale a Yolanda Díaz, pero es verdad que ella fue, pero claro, no es lo mismo que vaya Yolanda Díaz, a la que ya se le permite cualquier cosa o se le presupone cualquier cosa, a que vaya Pedro Sánchez a ver a Carles Puigdemont. El debate no está en si va a ir Pedro Sánchez, el debate parece ser está en si puede ir algún miembro del gobierno, que quien más se apunta como posible candidato a desplazarse a Waterloo para entrevistarse con Puigdemont es el ministro Félix Bolaños, pero este que llama ministro de la Presidencia y de Asuntos Varios. El problema es que Sumar no es el único partido que le pide al Partido Socialista que vuelva a presentar el decreto ómnibus completo. El resto de partidos de la izquierda hacen lo mismo. Le piden que presente el decreto ómnibus completo otra vez. Esto lo dice Pablo Fernández, el portavoz de Podemos.
El gobierno debería saber ya que ante este tipo de plenos no puede ir sin haber negociado previamente los apoyos con el resto de grupos parlamentarios. Hay que decirlo muy claro, lo que hemos visto en las últimas semanas es una clara dejación de funciones por parte del Partido Socialista. El Gobierno no puede volver a incumplir sus compromisos y tiene la obligación de proteger los derechos que fueron cercenados por la motosierra de la derecha el pasado miércoles. Y especialmente tiene la obligación ineludible de volver a presentar un real decreto de escudo social en su integridad y sin tijeretazo alguno.
Pues por ese lado está claro, que se presente el decreto completo. ¿Qué es lo que dice Pedro Sánchez? Pues que va a buscar los votos debajo de las piedras. ¿De qué piedras? Me pregunto. ¿De qué piedras? Porque Junts lo ha dejado muy claro. No va a volver a apoyar ese decreto. Y sin los votos de Junts, no sale. ¿Qué hace el gobierno? Echarle la culpa al Partido Popular. ¿Qué hace el Partido Popular? decir que es que el problema lo tiene el gobierno, que no tiene, que tiene debilidad parlamentaria. Miren, en todo esto, hay un punto de lo que yo llamo tomarnos a los ciudadanos por imbéciles. Y perdonen la expresión, pero es que es así. Al final, los que estamos en el medio, es decir, yo, mis hijos se sacan el abono transporte, porque los necesitan para ir a la universidad. Es una faena. Ustedes tendrán personas mayores en sus casas que cobran la pensión. Le van a cobrar una subida en el mes de enero y luego una bajada en febrero. ¿Ustedes piensan que a esa gente, a los universitarios que necesitan el abono transporte, a los abuelos que van a ver cómo su pensión sube un mes y baja el siguiente, a los afectados por la DANA que no les llegan las subvenciones, a las familias vulnerables que van a ver cómo se les puede desahuciar de las casas en las que viven, ¿ustedes creen que les importa en algo el palacete, por ejemplo, del PNV? Por poner un ejemplo de algo que el PP ha puesto encima de la mesa como línea roja por la que no pueden pasar. Creo que no, ¿verdad? El problema es que unos empeñados en manifestar la debilidad del gobierno y otros empeñados en decir que el Partido Popular vota en contra de los pensionistas, pues en el medio se queda una ciudadanía que dice, bueno, ¿y lo mío qué? ¿Y lo mío qué? Porque lo que yo quiero es que me arreglen lo mío, que para eso les he votado, no para que se peleen entre ellos. Porque lo sorprendente de todo esto, encima, lo sorprendente de todo esto es que están de acuerdo. Es que los dos dicen que votarían a favor de revalorizar las pensiones. Luego, ¿quién está engañando a quién? Escuchen a Borja Semper, que es portavoz del Partido Popular.
Tenemos que pedirle a Pedro Sánchez que deje de jugar con los españoles, que deje de mentirles y, sobre todo, pedirle a Pedro Sánchez que deje de perjudicar a los pensionistas. El señor Sánchez tiene una responsabilidad muy elevada. Es presidente del gobierno, tiene que presentar la iniciativa que nos permita incrementar las pensiones de nuestros abuelos, de nuestros pensionistas. Sánchez es un irresponsable y está jugando con los intereses del conjunto de los españoles y singularmente de los pensionistas. Y la exigencia es que deje de jugar con todo, pero singularmente que deje de jugar con los pensionistas. Les está perjudicando, está dispuesto a hacerles daño, a perjudicar su bolsillo, su patrimonio, con tal de su relato político, de que su relato político avance. Y esto es inaceptable.
Bueno, el PSOE podría decir lo mismo del PP. Está dispuesto a hacerle daño a los pensionistas con tal de que su relato político avance. ¿No? Suena igual. Bueno, de hecho lo dicen, claro. El PSOE también lo dice. Que la culpa la tiene el PP. ¿Quién la tiene? La tienen los dos, de verdad. ¿Ha levantado alguien el teléfono de Moncloa para hablar con el Partido Popular? Porque había opciones. O a lo mejor es que el Partido Socialista no le interesa que este decreto salga adelante solamente con los votos del Partido Popular. No quiere visualizar una mayoría socialista y del Partido Popular, porque sus socios se quejarían. Porque habría una solución, que es sacar del decreto, si no lo quieren trocear, sacar del decreto aquellos aspectos que al Partido Popular no le gustan. Esa es una solución perfectamente factible. Entre otras cosas porque lo del palacete ya está ventilado. Eso ya lo tiene el PNV y de ahí no se va a mover. Porque además le pertenece, eso es un hecho. Solución, ponerse de acuerdo, si es que no queda otra. Por cierto, les anuncio, el día 8 de febrero la Internacional Fascista se va a reunir en Madrid. Lo ha anunciado hoy José Antonio Fuster, portavoz de Vox.
Les anuncio que el próximo 8 de febrero, bajo el liderazgo de nuestro presidente Santiago Abascal, celebraremos en Madrid un gran acto público de Patriots, al cual estarán invitados nuestros afiliados y simpatizantes y que contará con la presencia de líderes de muchas naciones, como el primer ministro, por ejemplo, de Hungría, Víctor Orbán, y la presidenta del agrupamiento, Marine Le Pen. Este acto público tendrá lugar a continuación de una reunión del partido Patriots en la que se trazará la estrategia a seguir en los próximos meses con un solo objetivo: consolidar la alternativa al gobierno, al consenso de populares y socialistas que gobiernan juntos, muy juntos, en Bruselas desde hace una década.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
El gobierno defiende presentar un nuevo decreto ómnibus, pero no presentar las medidas por separado.
Sí, el gobierno estaría estudiando una nueva fórmula del decreto ómnibus, por lo que no lo aprobará en principio en el Consejo de Ministros de mañana, como le exigen desde Sumar y sus socios parlamentarios. Así lo ha dicho el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Para nosotros es importante avanzar con la aprobación del Real Decreto Ley como estaba prevista, porque al final estamos hablando de un paquete coherente y consistente que esperamos que pueda pasarse cuanto antes.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también se ha mostrado partidaria de aprobar de nuevo el decreto tal cual está. Eso sí, pide que se haga mañana mismo.
El gobierno de España debe llevar cuanto antes, si puede ser mañana mismo aprobación al Consejo de Ministros, este decreto. Creo sinceramente, Javier, que la política basada en el dolor no es lo que quieren los ciudadanos y las ciudadanas. El mismo decreto tal y como está. Es que tiene que explicar el Partido Popular por qué ha votado en contra.
Además, Díaz ha defendido dialogar con el líder de Junts, Carles Puigdemont, para recobrar la confianza, aunque señala que le corresponde al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decidir cómo y cuándo mantiene un encuentro con él. Desde el Partido Popular, su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en la idea de trocear el decreto y votar de manera independiente la revalorización de las pensiones, las bonificaciones al transporte y las ayudas a los afectados por la dana. Además, ha señalado que al gobierno le va a salir mal esta estrategia.
El gobierno lo que intentó es un trágala de decir o estás conmigo o estás contra mí y esto se vota conjuntamente. El gobierno actuó de mala fe. Sabía perfectamente que ese real decreto no iba a salir y como no iba a salir, lo que intenta ahora es buscar responsables. Y lo que me da la sensación que está haciendo el gobierno es buscarlos en Suiza y no se está negociando en favor de los pensionistas.
Asegura Feijóo que el gobierno va tarde a la hora de aprobar la revalorización de las pensiones y asegura volverá a congelarlas si no actúa ya. En esta misma línea se ha pronunciado el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, que ha acusado al Ejecutivo de tener una intención partidista con este decreto y que pasa por tapar sus temas de corrupción. En Junts apuestan también por dividir el decreto. Los independentistas apoyarían cuatro medidas: la subida de las pensiones y del ingreso mínimo vital y las ayudas al transporte y a los afectados por la dana, dejando fuera, eso sí, la moratoria contra los desahucios. Así lo ha dicho el portavoz de la formación, Josep Rius.
El PSOE ya sabe de constancia de
quién es. El PSOE ya sabe la posición que tiene Junts per Catalunya al respecto, que es que presenten un decreto que contenga las medidas sociales en las que todo el mundo esté de acuerdo.
Y las medidas sociales en las cuales todos estén de acuerdo.
Rius ha señalado que la pelota está en el tejado del gobierno e insta al presidente a aprovechar el Consejo de Ministros de mañana. En Podemos también piden la aprobación inmediata del decreto, eso sí, sin ningún tijeretazo. De lo contrario, aseguran, sería un tacticismo abominable.
La reducción de la jornada laboral irá al Consejo de Ministros la próxima semana.
Los ministerios de Economía y Trabajo han desbloqueado la tramitación de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales y será aprobada en el Consejo de Ministros del próximo martes por la vía de urgencia. Así lo confirmaba el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Al órgano donde están presentes los ministros con competencias en materia económica. Esperamos que la discusión que tenga lugar pues nos permita seguir avanzando a través de un acuerdo sobre las siguientes fases, las horas que tiene que pasar este proyecto tan importante para el gobierno. Ya sabe que además partimos de un punto inicial común, con dos objetivos claros. Uno, el avanzar en la reducción de la jornada y dos, hacerlo lo antes posible.
Mientras tanto, se ha producido un nuevo cruce de acusaciones entre el Ministerio de Trabajo y la patronal. Y es que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha criticado la estrategia política de la COE sobre este tema tras conocer que los empresarios han registrado en la Dirección General de Trabajo un documento de alegaciones en el que apelan a la inconstitucionalidad del recorte de jornada.
Creo que además tiene que ver no con los legítimos intereses de los empresarios, que son, insisto, legítimos, tiene que ver con una estrategia política que me parece que le hace daño a la propia patronal. Pero permítame que les diga que hoy la patronal española no solamente no esté de acuerdo con reducir la jornada laboral media hora al día, sino que digan que hay que aumentarla a 41,2 horas, creo que no es correcto.
El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha rechazado estas acusaciones.
La COE no tiene estrategia política. Es que posiblemente la que tiene estrategia política es la ministra. Es decir, nosotros, yo lo acabo de decir, nosotros respetamos profundamente las ideas de cada uno. Nosotros estamos en un área institucional, estamos en el artículo 7 de la Constitución, en el diálogo social, y nosotros en este sentido pensamos que el ministerio está invadiendo muchas veces competencias del propio diálogo social.
Preguntado por este asunto, Cuerpo ha insistido en la importancia de ayudar a las empresas en este proceso para que el proyecto sea una garantía y un éxito.
Y la irrupción de una empresa china de inteligencia artificial, Lorena, ha causado pánico en las tecnológicas.
Sí, caídas en bolsa de las firmas tecnológicas tras el lanzamiento de la startup china DeepSeek de un modelo de inteligencia artificial que haría competencia a ChatGPT y que es mucho más barato. Escuchamos a Alberto Roldán, consejero de New Growth Capital.
El bajo coste de desarrollo que tiene la inteligencia artificial en este estado por parte de China y el aporte, el cambio sustancial que puede suponer, porque se le equipara de manera muy directa con ChatGPT, que es el dominador de mercado, y esto puede cambiar radicalmente la fisionomía de no solamente del mercado, sino de las temáticas que están impulsando las bolsas en el corto plazo.
Esta aplicación ocupa el primer puesto en las listas de descargas de la App Store, tanto en China como en Estados Unidos. Algunos expertos sostienen que DeepSeek desafía el dominio de Estados Unidos en inteligencia artificial y demuestra que sus restricciones de la venta de semiconductores a China han sido ineficaces. Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell.
Una compañía que es DeepSeek pone en duda la dominancia de Estados Unidos en todo el tema de la tecnología y de la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que lo que se está descontando ahí seguramente son dudas de compañías que cotizan a ratios elevados, y en el momento que alguna de esas compañías pone en duda ese crecimiento de beneficios, lo que hace es añadir incertidumbre a los precios de cotización.
Nvidia es la peor parada. Sus acciones caen un 17,39% en la mayor pérdida de capitalización bursátil o valor en bolsa por parte de la compañía en un solo día. Ha perdido más de 400.000 millones de dólares.
El Supremo ha rechazado posponer la declaración del fiscal general del Estado.
El Tribunal Supremo ha rechazado la petición del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de posponer su declaración como investigado en la causa por presunta revelación de secretos y tendrá que declarar este miércoles. También ha descartado intervenir el dispositivo de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Y en la información internacional destacamos que Colombia ha cedido a las presiones de Donald Trump y aceptará los vuelos con ciudadanos deportados.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha suspendido las sanciones a Colombia tras llegar a un acuerdo sobre los dos vuelos con ciudadanos deportados. Unos vuelos que Bogotá se había negado a recibir y por lo que Trump había anunciado la imposición de aranceles del 25% sobre todos los productos colombianos. Una tarifa que se elevaría al 50% en una semana y se sumaría a la revocación de visas para los altos cargos del gobierno de Colombia. El presidente latinoamericano Gustavo Petro respondió con otros aranceles del 25% a los productos estadounidenses importados. Sin embargo, horas después, tanto el gobierno colombiano como el de Estados Unidos han dado por superada la crisis.
Y nos vamos a Gaza. Allí miles de palestinos han vuelto al norte tras el alto el fuego entre Israel y Hamas.
Sí, miles de palestinos han empezado a volver a sus hogares en el norte de Gaza después de que el ejército israelí haya abierto el corredor de Netzarim. Una apertura que ha sido posible gracias al compromiso compromiso de Hamas de liberar a otras tres rehenes israelíes antes del próximo sábado. No obstante, Israel ha confirmado que tres de los 33 rehenes que serán liberados en total están muertos, por lo que el grupo entregará sus cadáveres en estos intercambios. Precisamente los ministros de Exteriores de la Unión Europea han acordado el despliegue de efectivos comunitarios en el paso fronterizo entre Gaza, Israel y Egipto para apoyar el alto el fuego.
En los mercados, Lorena.
El IBEX 35 escapa de la presión bajista y cierra el lunes con subidas del 0,12% a los 11.997 puntos, al no contar prácticamente con empresas tecnológicas. Destacan las alzas de Celnex, que sube un 3,22%, seguido de Mapfre e Iberdrola. En el lado de las caídas, Merlin se deja un 4,51%, seguido de ACS y Repsol, penalizadas por su exposición al desarrollo de centros de datos. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono mixto en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 3,29% en los 19.283 puntos. El S&P 500 baja, lo hace un 1,7% en los 5.994 puntos, mientras que el promedio industrial rebota un 0,49% en los 44.607 puntos.
Y como hacemos siempre, terminamos en Latinoamérica.
Pues sí, terminamos en Latinoamérica porque el hambre y la inseguridad alimentaria encadenan dos años consecutivos de caída en la región, según la ONU. Concretamente, el hambre afectó a 41 millones de personas en Latinoamérica en 2023, lo que se traduce en 2,9 millones de personas menos que el año anterior. Una reducción que se explica por la recuperación económica de varios países por los programas de protección social, esfuerzos económicos pospandemia y políticas específicas destinadas a mejorar el acceso a los alimentos.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿cómo estás?
Bien, y alucinando, la verdad, porque no tengo otra palabra. ¿Qué es esto de DeepSeek?
Pues es el nombre chino que ha puesto patas arriba a Wall Street.
Bueno, algo más que eso, ¿no?
Bueno, patas arriba, porque tú fíjate, Nvidia a esta hora está perdiendo más de 500 mil millones de dólares de valor de mercado, ¿no? Un tercio de la economía española, ninguna empresa europea tiene tanto valor de mercado. ¿Cómo una empresa china de apenas un año de vida consigue lanzar una inteligencia artificial al mercado? A, de código abierto, B, en la que le bastan microprocesadores, te voy a decir, de capacidad reducida. No son de capacidad reducida porque son Nvidia, son los H800, pero sí son de capacidad reducida en relación a lo que ya hay en el mercado, ¿no? Y a todo lo nuevo que Nvidia tiene en el mercado. Porque ¿Y cómo consigue hacerlo gastándose solo 6 millones de dólares?
Ya,
según
encima.
Se ha dicho, ¿no? Claro, todo esto hace que hayan saltado por los aires todos los relatos que vinculábamos a la inteligencia artificial hasta el momento. El principal, si hace falta invertir tanto dinero para tener una inteligencia artificial avanzada. Y segundo, y es el geoestratégico, si ha servido de algo el veto de la administración de Estados Unidos a empresas americanas y a empresas europeas de exportar tecnología de vanguardia a China, para que China se quedara rezagada en la carrera tecnológica, ¿no? Estas preguntas a esta hora, Federico, no tienen respuesta. Aquí todavía tenemos que desenmarañar todo este acertijo. Es verdad que fueron 6 millones, es verdad que ha usado esos microprocesadores, porque hoy alguien que trabaja en el campo de la informática me planteaba una pregunta interesante. Bien, si chips rezagados, que no son los que están a la vanguardia, consiguen tener una inteligencia artificial que le hace sombra a OpenAI, porque tiene las mismas capacidades en matemáticas, en pregunta-respuesta, en resoluciones. Bien, entonces los chips más avanzados de NVIDIA, ¿qué pueden llegar a hacer?
Claro.
Esta es la otra versión, ¿no? En la que podemos analizar en qué momento estamos dentro de la inteligencia artificial. Pero el origen de la empresa es chino, y esto quiere decir que nunca lo vamos a saber todo. lo que se está publicando, lo que se está diciendo de coste de gasto, ¿es todo verdad? ¿Es un nombre que se pone encima de la mesa y que hace temblar los grandes apoyos en este momento de la supremacía tecnológica que tiene los Estados Unidos? Porque si es verdad, efectivamente estamos en lo que algunos americanos están llamando el momento Sputnik, ¿no? Cuando la Unión Soviética a finales de los 60 lanza el primer satélite artificial y en plena Guerra Fría dicen, coño, que la Unión Soviética está en la carrera espacial. No solo es Estados Unidos el único país que está a la vanguardia de la tecnología, ¿no? Por eso hoy se decía el momento Sputnik de la inteligencia artificial. Y bueno, pues de manera simultánea, por cierto, a todo lo que ha arrasado, porque mira, en los últimos tiempos parecía que si tú no anunciabas que ibas a construir un data center,
sí.
¿No? Si eras una SOCIMI, si eres una empresa promotora, si eras una compañía energética, parecía que no eras nadie, ¿no? Porque era la moda, la inteligencia artificial. Fíjate también el tema energético, con Microsoft reviviendo centrales nucleares en los Estados Unidos porque los centros de datos necesitan mucha energía. Así que hoy todo lo que suena a inteligencia artificial se ha desplomado, todo lo que suene a energía vinculada a la necesidad de la inteligencia artificial se ha desplomado y también han caído las empresas vinculadas a la promoción de data center. De un día para otro no vamos a prescindir de la inteligencia artificial, pero la gran pregunta que se abre ahora es si todos estos millones que se necesitan son reales o no, o China va de farol. Claro, es que a esta hora no se puede dar respuesta a esto, porque las publicaciones americanas están dando por buena las capacidades que tiene DeepSeek.
A mí esto me recuerda a una época que tú eras muy joven y en la que teníamos que conectarnos a internet con un disco, una especie de CD, y descargarte una aplicación. Bueno, no era una aplicación entonces, era un programa, se llamaba Netscape. ¿Te acuerdas del Netscape?
Sí, claro,
que era carísimo. Y entonces luego de pronto llegó el Internet Explorer y estas cosas, y el Netscape acabó... Pues acabó donde acabó, ya no existe, ¿no?
Claro, o fíjate, mira, yo por ejemplo también estaba reflexionando hoy, ¿recuerdas la etapa de las UMTs, las licencias de tercera generación, que llevó a empresas europeas, entre ellas Telefónica, a endeudarse hasta las cejas para tener esa capacidad, ¿no? Claro, aquí nos encontramos en una situación diferente, porque las empresas americanas que están destinando tanto dinero a IA no son empresas endeudadas, son empresas que tienen mucha liquidez, porque en sus negocios anteriores y actuales, porque todavía siguen siendo fundamentales, generan tanta caja que tienen mucha capacidad de inversión, ¿no? Incluso aunque ahora se le diera la vuelta a las necesidades de inversión de la inteligencia artificial, esas empresas no quedarían tocadas como quedaron las telecos europeas con las licencias que en su día se consideraba que iban a cambiar el mundo y al final lo que hicieron fue desplomar y destrozar a las empresas. Por eso te digo que hay muchas preguntas en el aire. La cuestión es que estamos en caliente, el mercado americano ya ha vivido un lunes negro desde el punto de vista tecnológico en un contexto, Fede.
Bueno, es que lo de Nvidia ha sido
bestial. Empresas, porque Nvidia llevaba una subida del 1200%, quiero decirte, es verdad que en varios años, ¿no? Y esto también hay que tenerlo presente, que compañías Nasdaq, compañías tecnológicas, son compañías volátiles que dan sustos y que, igual que suben, en un momento dado viene un episodio que supone una amenaza, supone un riesgo, y se desploman. Y ojo, ya hay quien en Wall Street está usando la expresión buy the dip, compra la caída. ¿Por qué motivo? Porque en los últimos tiempos, cada vez que ha venido un gran susto en el mercado que parecía poner todos patas arriba, lo vivimos, el último fue el pasado verano con el carry trade japonés, tú estabas de vacaciones en Galicia, pero lo contábamos en Capital Radio, la bolsa se desplomó un lunes también además, y de cómo empezó la semana a cómo acabó, bueno, pues se enfriaron, se calmaron los ánimos y luego pues no hemos vuelto prácticamente a citar el carry trade japonés más allá del susto. Pues hace falta tiempo, ¿no? Que queremos respuestas inmediatas, queremos respuestas rápidas. La cuestión es que aquí las preguntas que nos estamos planteando son de calado, porque tienen que ver con miles de millones de dólares y tienen que ver con la supremacía tecnológica de los Estados Unidos.
Efectivamente, así es. Pero bueno, esto ha abierto desde luego un debate de lo más interesante. Aquí y allí. Por cierto, ¿tú sabes esto cuando va a llegar aquí a España? ¿Ya nos podemos bajar DeepSeek o todavía no?
Pues mira, yo llevo toda la tarde intentándomelo, pero no consigo que me manden el código para registrarme. Y he hecho varios intentos a lo largo de la tarde y no sé dónde está el problema. Si a lo mejor es por la cuenta de email que he usado y la idea hubiera sido utilizar otra. En España, para bajártelo no vale el teléfono, lo tienes que utilizar porque, claro, lo
tiene
que quería
hacer en el
esta tarde era probarlo. Claro. Y no he sido capaz de descargármela. No sé si es un problema. No sé qué es lo que ha pasado, pero vamos, voy a seguir intentándolo. Bueno, pues en el foco la inteligencia artificial, porque hemos hablado tanto de ella y ha justificado tantas subidas en bolsa. En Europa el título más castigado ha sido ASML, que fabrica unas máquinas que son necesarias para preparar los chips de inteligencia artificial. En la bolsa española pues no ha pasado nada. ¿Y por qué no ha pasado nada? Porque no tenemos inteligencia artificial. No sé qué es mejor, tenerla y después de subir 1.200 caer, o como no la tienes, pues tú sigues a lo tuyo, porque nosotros aquí estamos pendientes de la banca, de Inditex, bueno, y es verdad, de algunas compañías energéticas, ¿no? Pero, bueno, por lo menos viene a removernos un poco, ¿no? Y viene a hacer que nos cuestionemos dónde estamos, y viene a poner encima de la mesa la realidad de China, que China está pasando por una crisis económica excepcional, pero China no se queda quieta. Y en China, mira, esto es como cuando vienen las vacas flacas, como cuando en aquella época de la crisis financiera en 2010-2011, con poco conseguíamos hacer mucho, porque la crisis era brutal en tasa de paro, en sueldos, en salarios, ¿no? Pues al final China lo puede estar pasando mal, pero ni muchísimo menos en el concepto que tiene de país y de aspiración de potencia mundial y en pleno enfrentamiento con Estados Unidos, va a dejar de lado la tecnología. China puede estar en crisis, pero sus ingenieros siguen trabajando, y esto es lo que ha demostrado esta empresa, que ya te digo, no llega a tener un año de vida. Liang Wenfeng es el fundador de esta empresa, ingeniero en electrónica, ingeniero en informática, nació en 1985 en la provincia de Guangdong, y es el nombre que pone patas arriba el mercado. Veremos, porque además coincide con que esta semana empiezan las siete magníficas, las grandes empresas de la bolsa americana, a publicar resultados, y a ver cuáles son los mensajes que van dando. También es cierto, hoy no todas las siete magníficas se han desplomado en bolsa, sobre todo las más volcadas en inteligencia artificial, porque empresas como Apple o Amazon, bueno, pues sí, hacen sus cosas en inteligencia artificial porque es la tendencia, pero vamos, que Apple sigue dependiendo de la venta de dispositivos, Amazon sigue dependiendo de la venta online y de la AWS, de almacenamiento en la nube. Quiero decir que tienen que vivir con los cambios, en incorporando los cambios de inteligencia artificial, pero son casos diferentes a los de otras compañías. O Netflix, por ejemplo, ¿no? Sigue con su plataforma en streaming.
Bueno, en cualquier caso, este ha sido el gran tema del día hoy, sin lugar a dudas, en el ámbito. Aquí en España, como tú decías, como esto no nos importa, pues no tenemos inteligencia artificial, por lo que estamos preocupados es por si qué hacemos con el decreto ómnibus y qué hacemos con la jornada reducida.
Claro, porque Yolanda Díaz ha pedido que mañana fuera de nuevo el decreto ómnibus.
Eso es.
Sin tocarlo, ¿no? Y diciendo que, bueno, que gobernar es transformar la vida de la gente. Bueno, pues en eso tienen que estar los políticos, Federico, ya sabes cuál es mi opinión. Que la vida de la gente se transforma ejerciendo la política, y cuando no tienes los apoyos parlamentarios suficientes, a lo que te tienes que dedicar es a negociarlo. Lo que se ha conseguido Yolanda Díaz es que vaya CDGAE la reducción de la jornada laboral, que se va a estudiar próximamente en Consejo de Ministros, no en el de mañana, y bueno, pues lo que sabemos por las fuentes que hemos consultado es que sí que se va a tener en cuenta, o se va a intentar tener en cuenta, la idiosincrasia de las pymes, por sectores, por horarios, por características del tejido productivo español. Y además, no olvidemos que la reducción de la jornada laboral también va a tener que pasar el trámite parlamentario, y es ahí donde cada uno de los grupos va a realizar sus exigencias y va a ser obligado llegar a un acuerdo. En medio de todo esto, bueno, pues mañana nos llegan los datos de la EPA, la encuesta de población activa, y mañana tendremos la tasa de paro con la que hemos cerrado el ejercicio 2024. Lo digo por aquello de transformar la vida de la gente, porque todos, lo hemos hablado muchas veces, Fede, sabemos que dentro de unos años trabajaremos menos horas, precisamente por el apoyo de la inteligencia artificial, pero a día de hoy, con el daño que ha hecho la inflación, transformar la vida de la gente también es que la gente tenga más recursos y más poder adquisitivo. Por cierto, con el tema del ómnibus, échame un ojo el fin de semana a todos los datos. Fíjate, el transporte supone la segunda partida más importante cuando se estima el IPC de nuestro país. La primera es alimentación, bebidas y tabaco. La segunda partida, con un peso del 14%, es el transporte. Si no sale adelante, es verdad que ya hay comunidades que han dicho que su parte la van a mantener, ¿no?, de subvención al transporte público. Si no sale adelante la prolongación de las ayudas al transporte de viajeros, ¿qué va a pasar con el IPC? Que lo tenemos en el 2,8%, pum, 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 ni en rebajas. Se nos va a ir, pues, se nos va a ir por encima del 3%, y ahí tienes un problema, porque la vida de la gente es, sí, el sueldo sí, pero el sueldo no me llega porque la vida no para de subir.
Efectivamente. Oye, que mañana más lupa aquí en El Balance. Venga. Buenas noches, Laura Blanco.
Buenas noches, Fede.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
El balance de los deportes.
Alex Domínguez, bonanit.
Buenas noches, Federico.
Bueno, no te los oyentes saben que la sección de deportes de este programa se hace desde Valencia, y que, claro, obviamente, pues son todos, todo el equipo que hace los deportes, pues son fieles seguidores del equipo Che, pero entiendo que este 7-1 tiene que haber dolido mucho, ¿no?
Pues evidentemente, Federico, eso ha sido un 7-1 en una noche que nos dejó pues muchos récords negativos. Ya nos vienen los últimos tiempos con Peter Lim al frente del club, y bueno, pues anoche se volvieron a batir récords negativos. En la historia había recibido el Valencia 4 goles en 24 minutos y ayer los recibió. En la historia el Valencia nunca había llegado al descanso 5-0 y ayer pasó. Y pues bueno, hacía nada más y nada menos que 70 años que el Valencia no perdió un partido en Liga, porque sí que es cierto que recordemos un resultado en 2016 en Copa de Barça 7, Valencia 1, pero en Liga no había ocurrido, y hace 70 años pues fue la última vez que pasó. Entonces, pues bueno, una más, ¿no? Una más aquí en Valencia, que estamos muy atentos también al partido de esta noche entre Alavés y Celta, porque si ganara el Alavés, la salvación sería a 3 partidos, es decir, a 7 puntos. Uh-huh. Así que, pues, evidentemente, nerviosismo en Valencia y, bueno, pues un poquito a la espera, ¿no?, de lo que pase esta noche y la semana que viene, que hay 3 partidos en Mestalla, 2 en Liga y 1 de Copa, que evidentemente van a ser muy, muy importantes, sobre todo los de Liga.
Aparte de ese partido, el resto de la jornada de Liga lo que nos ha dejado es una otra victoria al Madrid. Son 7 puntos uh-huh. de diferencia también con el Barça, que es tercero. Sigue siendo segundo el Atleti, si no me equivoco. Lorena, no me equivoco, ¿no?
No.
Vale. Y no sé por abajo cómo queda la cosa todavía.
Pues bueno, por abajo los puestos de descenso son Español 20 puntos, Valencia 16, Real Valladolid 15. Uh-huh. Y bueno, pues ahí en esa terna de equipos ahí peleando, pues Alavés tiene 20 con el partido esta noche, Leganés 23, Las Palmas 23, Getafe 23, incluso el Celta con 24, que si ganara Alavés también se metería en un lío. Pues bueno, así está la cosa por ahí abajo. Arriba, pues esa victoria del Real Madrid, afianzando de nuevo ese liderato, 4 puntos por encima del Atlético. El Barça sigue siendo tercero a 7 ya del Real Madrid, cuarta posición, cerrando sus puestos Champions para el Athletic Club con 40, que está haciendo una liga realmente buena. Los puestos europeos, bueno, el quinto es el Villarreal con 34, cerrando ese puesto de Europa League. Sexto, el Mallorca con 30, así que así está esa clasificación liguera, al fin de esta jornada 21 para todos los equipos, excepto para Celta y Alavés.
Pues eso, has mencionado Champions, esto por lo que respecta a la jornada de Liga, pero mañana no hay fútbol, pero pasado mañana, sí, pasado mañana Champions. Y ahí sí que se juega el Madrid, porque es el que lo tiene peor ahora mismo. El Atleti y el Barça están ya en la siguiente fase, pero el Madrid todavía no.
Sí, sí, el Real Madrid que visita a las 9 al Brest, un equipo que, bueno, pues ha sorprendido, ¿no?, esta temporada, sobre todo en ese inicio de temporada de la Champions, y que es cierto que se ha ido poquito a poquito viniendo a menos, pero vamos, es un equipo que también está clasificado ya, no en cuanto a los 8 primeros, porque aún tendría posibilidades, pero sí en esa fase en la que se enfrentan para llegar a la fase de esos 8 primeros, a los cuartos de final. En cuanto al Real Madrid, pues bueno, es el equipo que ahora mismo de los españoles, sí que es verdad que lo tiene un poquito más complicado. Está en la posición 16 con 12 puntos. En la posición 25, que es del equipo que se queda fuera, es el Manchester City con 8. Así que el Real Madrid en esa cuestión estaría ya dentro, ¿no?, de la siguiente clasificación. Sí que es cierto que no saltándose esa ronda previa, que por ejemplo el Barça seguro que se la salta, el Atlético de Madrid tendrá que esperar a ver qué pasa con ese partido ante el Salzburgo, un Salzburgo que, bueno, pues lleva 3 puntos en toda esta fase y que, bueno, está fuera ya de todo, pero sí que es cierto que el Real Madrid se la juega, evidentemente yo creo que es favorito y que, bueno, pues tiene posibilidades incluso para estar ahí entre los 8 primeros. Sí que es cierto que no será fácil, pero bueno, tiene esa posibilidad de conseguirlo.
Y terminamos contándoles que Luis de la Fuente ha renovado hasta 2028, Lorena.
Sí, el seleccionador nacional ha renovado su contrato hasta el año 2028, ampliando 2 años el contrato anterior que tenía vigencia hasta el final del Mundial de 2026. Ahora estará al frente del banquillo hasta que termine la Eurocopa de 2028 y se pone fin a la polémica de un contrato que no estaba actualizado. Veremos a ver si en los próximos años trae los mismos éxitos que ya logrado en los últimos 2 años y medio.
Alex, Lorena, muchas gracias. Mañana más deportes. Aquí en el Balance, cuidaros.
Un abrazo, Federico.
Los lunes, en el Balance de Capital Radio, Laura Encina nos desvela los secretos que guarda el dinero. Tu bolsillo inteligente, un programa que acerca de forma sencilla y amena el mundo de la inversión y la rentabilidad financiera a los bolsillos más exigentes.
Laura Encina, buenas noches.
Buenas noches.
Qué alegría verte aquí de nuevo otra vez. Sí. Ya te tengo otra vez aquí a mi vera.
Ya estamos.
Perdonen, ha habido un pequeño fallo técnico. Tenía que conectarme al StreamYard. Saben nuestros oyentes que nos pueden seguir en directo a través de nuestro canal de YouTube en Capital Radio. Lo pueden ver y aparte de escucharnos. Y hoy nos toca hablar de Trump.
Sí, ¿no estás harto, Fede?
Bueno, ¿qué quieres que te diga? Pues un poquito sí, la verdad, sí, pero ¿no? Bueno.
Tú, no sé si esto es políticamente incorrecto preguntártelo, no, pero
puedes.
¿De quién eres? ¿De Trump o preferías...?
¿Y tú de quién eres? ¿Tú no? De Marujita. No, yo de Trump muy poco, no nada, vamos, nada, por decir, ¿no? Cero. 0,0, uh-huh. Como la cerveza, 0,0, como la Mau de la Mau tostadita, 0,0, uh-huh. Pues sí, 0,0.
Sí, ¿no?
Sí, eso es, 0,0.
¿Y qué tal lo ves después de una semana?
Pues a
de...
ver, lo veo con mucha preocupación, uh-huh. Ahora ya en serio, lo veo con demasiada preocupación. Uh-huh. Me parece que es una ola, un elemento de involución en uh-huh. lo que es en un proceso democrático, en los procesos democráticos. Me preocupa que un país como Estados Unidos, que es la mayor democracia del mundo, uh-huh. pueda vivir ese proceso de involución. Uh-huh. Vamos a ver realmente hasta dónde llega. Entiendo que la democracia tiene resortes y tiene uh-huh. elementos para aguantar y para sostenerse, pero también es verdad que Trump ha llegado al gobierno en este caso con una fuerza o con mucho más poder de lo que tuvo en su primera legislatura, ¿no? Tiene mayoría en las dos cámaras, ya veremos dentro de dos años cuando se produzcan las elecciones legislativas qué es lo que pasa, pero hoy por hoy tiene mayoría en las dos cámaras y bueno, nunca un presidente de Estados Unidos había llegado y había firmado 200 decretos como hizo él el primer día. Entonces, bueno, creo que va a ejercer ese poder. Creo que es muy peligroso para el resto de las democracias occidentales. Uh-huh. Creo que su política es una política de chulería y de matonismo. Uh-huh. Lo ha demostrado esta noche con lo que ha pasado con Colombia. Al final ha tenido que ceder Colombia, no le queda otro remedio. Claro, cuando te viene a pegarte el primo Zumosol, yeah. Pues te agachas la cabeza y te aguantas, sí. ¿No? Y es realmente muy preocupante. Y luego creo que va a haber un retroceso en los derechos humanos. Ya lo hemos visto, por ejemplo, con los colectivos LGTBI. Uh-huh. Y en fin, pues todo el elenco de cosas me parece tremendamente preocupante. Es la imposición de una agenda negacionista uh-huh. que bueno, en el tema de cambio climático, en el tema en los temas sociales, en todo. Entonces, pues muy, 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 muy preocupante, muchísimo.
Uh-huh. A mí me resulta un personaje bastante dispar, ¿no?
Uh-huh, sí.
Porque tiene esa parte empresarial que oye, podemos admirar algunas cosas que ha hecho uh-huh. a lo largo de su carrera, pero sin embargo esa parte política que la mancha demasiado con uh-huh. ese personaje, ¿no? A nivel personal, con esa parte mucho menos social, cercana, con cosas muy antiguas a este señor, ya le podrían decir.
Y luego lo que le rodea, ¿no?
Sí.
Es decir, porque esa oligarquía capitalista, uh-huh. ¿no? Porque, pues, claro, el miedo también a que toda esta gente sea la que tome el mando, ¿no? Uh-huh. Porque no olvidemos que es la democracia, pero también es el país más rico del mundo. Sí. Entonces, bueno, van a intentar imponer ese poder, ¿no? Uh-huh. Al resto. Y entonces, es que es muy duro, ¿eh?
Sí, sí. Es muy duro. ¿Te sorprende que haya tenido tanta mayoría o no? A mí la gente de Estados Unidos me ha dicho que no le sorprendía y era bastante esperado.
A ver, no me
por
sorprende.
La política y
claro,
por la mentalidad estadounidense.
No me sorprende. Como tampoco me sorprende que de pronto en Europa empiecen a aparecer, o sea, esa ola conservadora o esa ola reaccionaria, no lo quiero llamar conservadora, porque al final los conservadores no son, sí. Esa ola reaccionaria se está imponiendo. ¿Por qué? Pues porque el problema es que los partidos tradicionales no están sabiendo responder a los problemas
sí.
de los ciudadanos. Entonces, eso lleva al desengaño y a la apuesta por uh-huh. por el populismo. Sí,
sí,
efectivamente.
Bueno, pues vamos a intentar explicar hoy algo, uh-huh. todo esto que estamos hablando, cómo nos afecta al bolsillo, ¿no? Uh-huh. Y es, oye, ¿puede intervenir la elección de Trump en lo que nos cuesta algo en el supermercado o incluso a lo mejor en lo que pagamos de hipoteca?
Pues a lo mejor sí, ¿no?
A lo mejor sí. Vamos a intentar desgranarlo
pues
en cuatro bloques, ¿vale?
Venga.
Y vamos a ver.
Primero, economía global.
Economía global. ¿Nos puede afectar que haya salido Trump, Fede? Pues obviamente sí, por una cosa que acabamos de decir, ¿no? Y es que Trump normalmente tiene unas políticas muy proteccionistas.
Sí.
En su mandato anterior tuvo un proteccionismo económico, siempre velando por los intereses de Estados Unidos. Al final esto lo que lo va a hacer es, en muchas ocasiones, crear ciertas tiranteces que ya hemos vivido, ¿no? Por ejemplo, con países asiáticos o China, poniendo aranceles o quitando aranceles o creando ciertas tensiones que obviamente van a afectar a la economía global.
Sí.
A lo mejor muchos oyentes dicen, oye, ¿y a mí por qué me afecta que este señor se pelee con China? Pues nos puede afectar mucho. ¿Por qué? Porque todo lo que usamos en nuestro día a día, aunque no sea grosso modo, pero sí pequeños componentes, por ejemplo, de algo que usamos como son los teléfonos, los microchips normalmente están hechos en Asia, ¿no? Están hechos
bueno,
en China.
Bueno, y has visto lo que ha pasado hoy, ¿no?
Sí. Por eso.
Tremendo.
Claro. Entonces, a lo mejor afectar el precio de todos esos pequeños componentes, de lo que están hecho cosas tecnológicas que usamos en el día a día, pues va a hacer que, obviamente, se vaya a encarecer mucho el precio de cosas tan cotidianas, ¿no? Como puede ser un móvil, un ordenador y multitud de cosas, así como incluso temas alimenticios. Entonces, puede afectar directamente, y aquí el consejo, me he intentado traer un consejillo muy práctico para las personas que nos escuchan, es, por ejemplo, intentar comprar productos locales, ¿no? Que no dependamos del exterior para evitar esos aumentos de precios.
Vale, la segunda cuestión, segundo bloque. ¿Tipos de interés?
¿Tipos de interés? Pues, a ver, ¿puede afectar al tipo de interés? Indirectamente, sí. ¿Cómo? Si Donald Trump aumenta el estímulo económico y aumenta mucho el consumismo, ¿vale? Porque va a tirar obviamente por las relaciones comerciales, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace, que esto lo hemos vivido hace muy poquito, un aumento del consumo? Un aumento de la inflación.
Claro.
Y cuando hay un aumento de la inflación, ¿qué es lo que hacen los bancos centrales? Pues corregirlo aumentando el Euribor, ¿no? Y aumentando los tipos de interés para que se consuma menos y se vuelva a corregir la inflación. Por lo tanto, si esto se produce, ahora que estamos en una bajada, una época de bajada continuada del Euribor, pues puede volverse a corregir e ir a la alza, por lo tanto, pueden aumentar los tipos en nuestras hipotecas y empobrecernos otra vez un poquito más.
O sea, que podríamos volver a una época de tipos altos.
Podríamos volver a una época de tipos altos, así que yo, una recomendación, y esta es súper importante, ahora que están bajando mucho los tipos, estamos otra vez en tipos fijos de rozando el 2%, es muy buen momento para empezar y plantearnos cambiarlo, incluso para aquellas personas que los negociaron el tipo fijo cuando estaba el 3,5 porque estaban súper asustados de cuánto subió el Euribor, puede ser un buen momento para intentar renegociar con sus entidades bancarias o cambiarse de entidad bancaria, aprovechar y pillar el tipo fijo ahora que está bajito y estar tranquilitos por si vuelve a subir.
Por si acaso, ¿no? Sí, por si vuelve a subir. Sí. Tercer bloque. Yo no soy un pequeño inversor, pero hay muchos pequeños inversores que nos escuchan todos los días y todos los lunes, sobre todo.
Bueno, pues creo que esto lo estamos viviendo, ¿no? Una persona con tanta peculiaridad como Donald Trump, que hoy me peleo con uno, mañana me peleo con otro y pasado con el de la moto, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente va a provocar un ciclo con muchas subidas y bajadas en los mercados, ¿no? Se disparó incluso el Bitcoin también, nada más salir. Empezado también, decían que seguramente pues el S&P 500 va a subir porque va a apostar por una economía, pero el Bitcoin, lo cierto es que ha tenido muchas subidas y bajadas desde que ha estado y que las bolsas están subiendo y bajando. Hoy precisamente también, es por otra noticia tecnológica que hemos tenido, las bolsas han caído bastantes, pero obviamente que este señor hoy diga una cosa y mañana ponga aranceles para que se comercialice más caro y demás, pues es algo que a los mercados no les gusta y que van a reaccionar con muchas fluctuaciones. Entonces, ojo a los pequeños inversores, ojo sobre todo a los que tienen una exposición importante en renta variable, ojo también y cuidado a aquellos que tienen una exposición en tecnológicas y en Estados Unidos, porque sí que puede haber muchas fluctuaciones. Hay un refrán que dice que a mar revuelto, ganancia de pescadores.
Sí.
Obviamente aquellos inversores que sean algo más expertos, que hayan vivido este tipo de épocas, pues les puede beneficiar mucho para obtener grandes ganancias. Pero aquellas personas que son más conservadoras, que se fueron un poquito a la renta variable obligados por las bajadas de tipos porque ya en su banco no le ofrecían el típico depósito bancario o buscando algo más de rentabilidades, hay que tener cuidado porque viene una época de mucha incertidumbre.
¿Y dónde deberíamos invertir entonces?
Bueno, es una buena pregunta porque justamente uh-huh. estamos en épocas de bajadas otra vez de los tipos de uh-huh. interés, ¿no? Todavía hay cosillas interesantes a nivel de cuentas remuneradas, depósitos, letras del tesoro para los que uh-huh. son muy conservadores, o sea que podemos intentar resguardarnos ahí un poquito y sí que una pequeñita parte de nuestro capital, Fede, pues podríamos uh-huh. ir. Habrá grandes oportunidades, ¿no? Y el S&P 500, pues sí que es cierto que si él interviene y apuesta por una economía de Estados Unidos, uh-huh. obviamente, inevitablemente, el S&P 500 irá subiendo. Que en estos tres meses desde que se supo, realmente ha ido un poquito hacia la baja.
Sí. Uh-huh. Bueno, la semana pasada volvió sí. a máximos otra
sí.
vez.
Uh-huh. Pero ha ido teniendo correcciones, sí, ¿no? Es sí, verdad sí. que si analizamos el S&P 500 lo están sosteniendo las 10 empresas más importantes. El resto uh-huh. de empresas van un poco así de qué manera. Pero que bajemos la exposición a la renta variable, aquellas uh-huh. personas que sean conservadoras y los que no, pues que estén atentos, ¿no? Hoy ha habido grandes empresas que han bajado un 10%, claro. un 12%. Entonces, pues oye, es un buen momento, por ejemplo, para invertir.
Bueno, Nvidia ha perdido 400.000 millones de sí. dólares. O sea, sí. es que me parece una tal...
Un 12, ¿no? Iba antes, sí, no sé sí, sí. no sé a día de hoy.
Me parece pero tan Nvidia, salvaje, sí. o sea...
Nvidia, por ejemplo, hoy es un gran día para invertir.
Para comprar, porque sí. volverá a subir.
Volverá a subir, seguro.
Claro, si tienes dinerillo para comprar, ahí inviertes un
así
poquito.
Así que guarde liquidez, sí. ¿Eh? Yo creo que es un año para estar muy informados, para estar ahí pendiente, y cuando pasen días como hoy, pues uh-huh. hacer aportaciones, ¿no? O hacer pequeñas inversiones uh-huh. a algunos valores que sabemos
sí,
que a la larga van a subir.
Pero ahí que eso va a volver a subir, porque sí. lo volverá a petar, evidentemente.
Sí, al final son empresas muy sólidas.
Claro.
Yo creo que aquí hay algo, yo siempre lo digo a mis clientes, de tenemos que discernir entre lo que son bajadas puntuales uh-huh. por el mercado, por una noticia, por un daño colateral, a cuando realmente un valor ya va de capa de caída, ¿no? Entonces, empresas tecnológicas tan fuertes como Nvidia, pues sabemos que todavía tienen un gran uh-huh. recorrido en el mercado, por mucha IA china que hayan creado yeah. y que estén uh-huh. Sacando. Entonces, bueno, pues noticias como hoy, pues las podemos aprovechar para invertir y luego obtener una rentabilidad mucho más alta.
Y aparte de los consejos que ya hemos dado, sí. Como cuarto bloque, ¿qué otras acciones podemos tomar para proteger nuestras economías?
Sí, pues una de ellas puede ser tener ese colchoncito de emergencia que uh-huh. siempre hemos dicho.
Sí.
Dos, justo lo que acabamos de comentar, esa exposición al riesgo, quizás balancearlo uh-huh. a cosas más conservadoras. Te iba a decir invertir en Europa, pero la verdad yeah. que Europa tampoco está para invertirla.
No, últimamente
pero
no.
sí que a lo mejor pues recurrir a fondos de inversión que estén muy diversificados, uh-huh. que sean globales, que inviertan en diferentes tipos de sectores, diversificar incluso en fondos con diferentes tipos de monedas podría ser importante.
Uh-huh.
No derrochar el dinero, Fede, que venimos de unos años ya. con un gran consumismo, entonces uh-huh. no sabemos lo que nos espera. La verdad es que la situación está muy revuelta por muchas vías diferentes uh-huh. y esto no sabemos nunca cuando está así, por dónde nos va a salir. Entonces, por si viniéramos por una gran crisis que algunos economistas no están sí. prediciendo, uh-huh. Pues oye, creo que llega el momento de corregir esos gastos innecesarios, ponernos un poquito más moderados en nuestras economías y abrocharnos el cinturón para la que pueda venir.
Una cuestión que no me has puesto, que no me has dicho y uh-huh. que yo te quiero preguntar.
Venga.
Porque se ha hablado mucho con la llegada de Trump del sí. de las criptos, del sí. Bitcoin. ¿Qué sí. hacemos con eso? Es un buen momento para invertir ahí. Compramos el memecoin este de Trump. A mí, yo que tengo ahí una cosa, una aplicación de Binance, sí. me sale de compra Trump, compra memecoin. Digo, yo voy a comprar eso.
Bueno, yo no soy experta en Bitcoin, creo que es algo demasiado especulativo, ¿no? Y a mí me gusta más una planificación financiera mucho más afianzada, pero sí que es cierto que con las políticas de Trump, él es un fiel defensor, sí. tiene a gente en el gobierno, uh-huh. pues como Elon Musk, ¿no?
Sí.
Que lo va a apoyar. Entonces van a hacer creo que todo lo posible para que el Bitcoin pues salga fortalecido. Entonces, pues aquellas personas que tienen el gusanillo es un buen momento, sí, es un sí. buen momento, siempre y cuando no sean cantidades importantes. Ojo,
sí que
ya he tenido, oye Laura,
me he
apalancado, invertido y lo he perdido todo,
claro,
muy bien, entonces ojito con esto, pero sí, sería un buen momento.
Pues Lau Encina, te espero el próximo lunes otra vez aquí con
Venga,
tu bolsillo inteligente.
Claro que sí, por supuesto.
Un abrazo, cuídate.
Y tú también, gracias.
elegancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava. Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1:00 p.m, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas.
Still hanging from a love I lost. I'm feeling your frustration, but any minute all the pain will stop. Just hold me close.
Las 9:00 p.m, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis y de tertulia, de reflexión. Lorena Ruiz con la música
de Take That.
¿Porque es el cumple de?
Pues de su cantante, Mark Owen.
Pues con la música de Take That vamos con este que se llama, por cierto, Paciencia, porque tenemos que tener mucha paciencia. Vamos a contarles los temas de la tertulia.
Buenas noches, tertulianos. El gobierno no pierde la esperanza y ve posible convencer a Junts para que vote a favor del decreto ómnibus, al considerar que su no no es un rechazo al fondo de la norma, sino una estrategia. Por ello, defiende aprobar el decreto tal cual se presentó la semana pasada.
El gobierno de España debe llevar cuanto antes, si puede ser mañana mismo aprobación al Consejo de Ministros, este decreto. Creo sinceramente, Javier, que la política basada en el dolor no es lo que quieren los ciudadanos y las ciudadanas. El mismo decreto tal y como está. Es que tiene que explicar el Partido Popular por qué ha votado en contra.
Junts, sin embargo, no se mueve de su postura.
El PSOE ja sap i té constància de quina és la posició de Junts per Catalunya al respecte, que és que es presenti un decret que presenti les mesures socials en les quals tots hi estem d'acord.
A esto se suma la negociación de los presupuestos, que parece que tampoco avanza y el gobierno parece que cada vez tiene más difícil el poder sacarlos adelante. Pero esto no es solo cosa del gobierno, peligran también en 7 comunidades autónomas. En Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, Castilla y León, Aragón y Extremadura. Por cierto que Yolanda Díaz ha decidido reeditar una candidatura de unidad en la izquierda como se hizo en el 23J.
Y quien no quiera estar ahí lo tiene que explicar, porque sabemos muy bien cómo opera la ley DON en nuestro país. Un país que ha decidido una fórmula electoral que está en el artículo 68 de la Constitución Española y que nos ha dicho que la circunscripción electoral es la provincia y que los efectos distorsionadores que tiene la ley DON, esa fórmula matemática en España, son brutales. Por tanto, creo que piense lo que piense uno y una, que es muy legítimo, hay que llegar a un acuerdo y desde luego con todas las diferencias, después cada uno que tenga las estrategias que quiera y todos los matices. Siempre he dicho que la diversidad no hace más que enriquecer.
También en España, el Supremo ha rechazado suspender la declaración del fiscal general prevista para el miércoles y se niega además a intervenir el móvil de Miguel Ángel Rodríguez. Donald Trump protagoniza las noticias internacionales. Quiere que Egipto y Jordania acojan a 1,5 millones de palestinos para limpiar Gaza. Y no solo esto, ha protagonizado también un pulso con Colombia que acabó ganando, y es que Petro rechazó el aterrizaje de dos aviones con deportados colombianos y Trump respondió con aranceles del 25%. Horas más tarde parece que todo quedó en anécdota y se volvió a la normalidad.
¡Viva el vino!
Muchas gracias, Lorena. Voy saludando a Sergio Rupert, buenas noches.
Buenas noches.
David Zavala, buenas noches.
Muy buenas noches.
Javier Teva, buenas noches.
Buenas
Oye,
noches.
Tú has dormido aquí, ¿no?
Sí, ¿verdad? Es que ya me voy a tener que poner aquí una habitación porque me pego más tiempo aquí que en mi casa, casi.
Hugo Martínez Abarca, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo de la unidad de la izquierda se lo voy a preguntar, lo anuncio ya, para que lo sepan nuestros oyentes, que este miércoles estará con nosotros el fundador de Podemos, Pablo Iglesias.
¿En serio?
¿En serio? ¿Por qué te asustas?
No.
Madre mía,
Ahí ha saltado de la silla,
A dejar una nota en la mesa. Te diré que me alegro de haber venido el lunes.
No seas malo, no va a estar en la tertulia. Vamos a entrevistar a Fernando Jauregui, yo, ni blanco ni negro. Anda, y le preguntaremos por esto de la obviamente.
Está teniendo encuentros curiosos. O sea, me parece bien, estupendo que lo entrevistéis. Ayer estuvo en su bar con Luis María Anson, está, sí, digamos, siendo más receptivo a voces diversas de lo que ha sido históricamente, me alegro.
Javi Ortega, ¿qué opinas de la unidad de la izquierda?
Es que la izquierda del PSOE, solo tiene una posibilidad de capitalizar adecuadamente el voto con el sistema existente en España. De hecho, si precisamente hoy el PSOE y Sumar están gobernando, es precisamente porque Sumar fue una candidatura unitaria, digamos, que permitió maximizar el rendimiento electoral en esas circunscripciones donde hay pocos diputados en juego y el último diputado está siempre bailando entre Vox, Sumar o uno de los dos grandes partidos. Entonces, o hacen eso o están muertos, claramente.
Yo es que no sé, mi análisis a lo mejor es excesivamente simplista, pero unidad e izquierda me parece que son binomios que no suelen encajar, pero en la tradición occidental es muy complicado que a lo largo de la historia veamos experimentos donde la izquierda vaya de la mano del concepto de unidad, y cuando así ha sido, pues la experiencia práctica no ha sido exitosa, así que me parece que es el enésimo intento, sobre todo de intentar devolverle algo al votante defraudado con el PSOE, que es algo de esperanza. Y desde luego no creo que la fórmula de ilusionar a la gente que está descontenta con el tradicionalismo socialista sea volver a hablar de unidad, cuando yo creo que el que está desencantado con el PSOE le suena a la música de siempre.
Sergio.
Yo creo que en este caso me retrotraigo a otras ocasiones en las que hemos hablado de esto, ¿no? España es un país en el que el personalismo al final cuenta mucho. Lo vimos con Ciudadanos, antes con UPyD, lo vimos con Podemos y lo estamos viendo con Sumar. Quiero decir, al final sin Yolanda Díaz Sumar no tendría ningún tipo de sentido. Por ende, sí que es verdad que yo comparto, ¿no?, la tesis de que parece un oxímoron, ¿no?, la idea de izquierda y unidad. O sea, a lo largo de la historia occidental y europea ha sido muy complicado que las izquierdas, vamos a decir, no socialdemócratas, ¿no?, o a la izquierda del clásico socialismo, se hayan unido, ¿no?, en pro de un objetivo común que pueda beneficiar, pues en este caso, a la sociedad en su conjunto o a la mayoría social, que dicen ahora. Pero más allá de que esa tesis yo la comparto, en el caso de Sumar y en el caso de Yolanda Díaz también es un sálvese quien pueda, o sea, muy evidente. O sea, ya se ha dado cuenta de que el motor se ha gripado, además hace tiempo, esto no es nuevo. Es verdad que Podemos tampoco tiene, creo que mucho para celebrar, pero no sé, acusar a los otros porque están peor y porque no están dentro del gobierno en este caso, no creo que ayude tampoco a esa supuesta unidad que quiere construir, pero si hablamos exclusivamente de Sumar, ¿no?, y de la situación de Yolanda Díaz, pues es muy evidente que una formación o una plataforma, ¿no?, como hablo en su origen, que ya de por sí no acababa de definirse, ¿no?, no quedaba muy claro realmente ante qué estábamos, si estábamos ante una socialdemocracia purificada, estábamos ante una izquierda pues menos centrista o más populista, pero que de alguna forma no repitiera los vicios de Podemos. No sabíamos muy bien qué era, era como una Macedonia, ¿no? Y ahora se está viendo en su aplicación que, dentro de que Yolanda Díaz como ministra de Trabajo me parece bastante eficaz con algunas medidas como el salario mínimo, pues el conseguir evidentemente también esa reforma laboral de alguna forma pues con pinzas, pero algo es algo. Bien, ella como ministra de Trabajo es un debate, pero luego el partido como tal está claro que no sale adelante. Entonces ella necesita ahora de alguna forma como reivindicar esa unidad y volver pues a llamar a fila a esa gente con la que no solo no se lleva bien, sino que de alguna forma pues la han expulsado, ¿no? de ese ámbito político, ¿no?
Eso es evidente, o sea, que se esa unidad hoy por hoy yo la veo imposible.
Y es que realmente, si soy sincero, pocos debates me dan más pereza que el de la unidad de la izquierda, quizás porque llevo toda la vida. Llevaba razón, David. Realmente, hasta cierto punto, porque ahora mismo la derecha es exactamente la misma,
sí, la misma
falta de unidad, y es una ventaja que tiene la derecha. Isabel Díaz Ayuso ganó las elecciones de la Comunidad de Madrid precisamente por la división de la derecha. Porque optimizaron los votos gracias a que se presentaba por un lado Ciudadanos, que sacó muchos diputados, creo recordar que 27, ella sacó 30 y Vox sacó 11 o 12, no me acuerdo ahora. Y gracias a eso Isabel Díaz Ayuso gobernó. La unidad en sí misma, pues depende. Depende. Yo estoy convencido de que Más Madrid en las últimas elecciones habría sacado menos diputados. Si Más Madrid más Podemos en una misma candidatura habrían sacado menos diputados que Más Madrid solo. Estoy absolutamente convencido. Porque mandas otro mensaje, porque no es la misma opción. La unidad está muy bien entre los que piensan lo mismo, actúan de la misma forma, tienen la misma forma de estar en política. Y no está muy bien si, la política no puede ser el mercado empresarial en el que formas UTES simplemente para conseguir una concesión de un contrato público. Debería ser otra cosa. Entonces, en función de cómo... Y luego hay veces en las que la excepcionalidad te lleva a unidades aún mayores. En Francia hubo el nuevo Frente Popular, gracias al cual no gobierna Le Pen, que no es que fuera unidad de, fue unidad de la izquierda en general, o sea, incluyendo al Partido Socialista. Bueno, no sé, yo creo que no hay ningún dogma a priori que creo que Podemos no está nada parecido a la unidad, sino en la destrucción del de al lado. Y me parece que lo de Yolanda Díaz va más por ahí, por señalar esa posición, que por plantear ahora mismo candidaturas para unas elecciones que se serán dentro de bastante.
No, yo no coincido con tu análisis, supo. De hecho, creo que has puesto dos ejemplos bastante, o sea, demoscópicamente hablando, más allá de entrar en pasiones ideológicas. Hemos puesto dos ejemplos muy desafortunados. Precisamente Isabel Díaz Ayuso en sus primeras elecciones consiguió el peor resultado del Partido Popular en la historia de la Comunidad de Madrid.
Y
gobernó solamente porque al lado tenía a un señor como Albert Rivera, que dijo que antes firmaba con todos los pactos y vendía su partido, el PP.
Exacto, porque
antes,
si llegan a la misma lista, no
precisamente gobernan. Si lo que ha sido el éxito, sí que habrían gobernado. Igual que gobernó Cifuentes en el 2015 con un resultado ahí. O sea, precisamente, otro ejemplo bueno, Cifuentes en 2015, ¿por qué gobierna? Porque Izquierda Unida se queda fuera por la fragmentación de la izquierda.
Vox
la carrera del 5%.
Vox también se quedó fuera.
Vox se quedó fuera en 2015 cuando era un partido residual. Cuando era la tercera fuerza política. No tiene nada que ver.
Si cuentas Izquierda Unida, cuenta Vox.
Y
las dos se quedaron fuera y las dos hubieran dicho que esa opción no hubiera sido.
A ver, demoscópicamente la realidad es muy tozuda.
Sí.
Y circunscripciones como provincias, estoy pensando en Zaragoza, donde se reparten unos pocos diputados, y donde el tercer partido en liza siempre se reparte el último diputado arriba abajo, ese diputado, si la tercera formación política es Vox, se lo lleva Vox. Si la tercera formación política es una coalición de izquierdas, se lo lleva la coalición de izquierdas. ¿Cuál es la cuestión? Y ahí sí coincido con David, en que la credibilidad de una posible coalición de izquierdas, una suerte de Frente Popular sin el PSOE, después de los 6 años de acción de gobierno, en un momento de popularidad bajísima, de poco éxito en las medidas legislativas, de una sensación general de que da igual lo que haga el gobierno porque no hace nada o no hace nada al final útil para la gente, porque al final los problemas siguen ahí y no se resuelven. Un discurso como el del PSOE ya de por sí está quemado, pero un discurso más a la izquierda del PSOE, formando parte de ese mismo gobierno, está achicharrado. Y podemos ver otras coaliciones, como les pasó a los liberales en Alemania, o les pasa, en fin, hay múltiples ejemplos. Ese es el problema de fondo. Yo sí que creo que matemáticamente o suman o sea, el típico de Izquierda Unida toda la vida, o suman todas las izquierdas, o no van a ninguna parte, dicho lo cual, en esta ocasión, probablemente ni con ello vayan a ninguna parte, a corto plazo, porque tendrán primero que, el día que salgan del gobierno, llevar a cabo una catarsis importante, pero una coalición de izquierdas que agrupe a Podemos, Izquierda Unida y los movimientos regionales de izquierdas, es vuestra única posibilidad de, a nivel nacional, obtener un resultado que os iba a hacer de, que os permita hacer de palanca, simplemente.
Bueno, yo creo que hay otro elemento, ¿no? Que es la volatilidad que tiene o la escasez de vida útil que tienen los liderazgos hoy en día. Si uno mira, también se aplica a la derecha, ¿eh? Pero si uno mira a la izquierda en el contexto general en los últimos 10 años, pues lo siento, pero tu invitado del miércoles se ha quedado obsoleto, viejo como concepto de liderazgo político, entendedme bien. Uh-huh. Y no vamos a hablar de Íñigo Errejón. Yolanda Díaz, siendo vicepresidenta del gobierno, hace escaso año y medio parecía que era la nueva esperanza de una nueva izquierda más europeísta, menos confrontativa, más pausada, más dialogante. Y hoy en día es otro liderazgo que ha envejecido muy mal. Entonces, claro, nos metemos en dinámicas en las que si ya la fragmentación te penaliza, los liderazgos no son capaces de ilusionar, lo que me cuesta ver es la motivación que se esconde detrás del votante de izquierdas que quiera apostar por algo que no sea posibilista. Uh-huh. Porque el Partido Socialista te puede gustar o no gustar, pero te ofrece esa vía posibilista, ¿no? De, oye, pues con la nariz tapada voto a los de siempre porque al menos tienen alguna opción. Pero las posiciones más muleta, más de apoyo, más de coalición, tienen una posición muy delicada hoy en día, sobre todo por eso, porque su incidencia en la vida pública se ha visto muy limitada. Si uno piensa, salimos a la calle y preguntamos qué ha hecho Yolanda Díaz por este país, no cuestiono que haya hecho cosas, y tampoco
van a decir algunas.
Y no cuestiono la voluntad, y no cuestiono la voluntad de Yolanda Díaz, pero el simple hecho de cohabitar en un gobierno de coalición te dificulta mucho la acción política, y la gente ante eso se vuelve más posibilista, de pues mi opción prioritaria en la izquierda es el PSOE y a la derecha será el PP. Descontento y con el clásico votante que te dice voto con la nariz tapada, pero a la izquierda del PSOE falta ver elemento motivacional, falta ver cuál es el elemento motivador para depositar su confianza en ellos. Uh-huh.
Bueno, la política está en otra historia, que es esta del decreto ómnibus. Seguimos en el bucle porque estamos enfrentados en dos posiciones que yo lo he hecho hasta, y lo decía esta mañana también en la tele. Creo que están los dos bloques o los dos partidos, bueno, bloques en este caso, dedicados a tirarse, con perdón, mierda el uno al otro, unos diciendo que unos están en contra de las medidas sociales y otros diciendo que no tienen fuerza para gobernar, y los ciudadanos en el medio mirando como diciendo, aquí, ¿de qué va esto? Porque no lo entiendo, la verdad.
Yo creo que es lo que comentábamos el viernes. Va más allá. La ideología está muy bien para darle mecha al votante, cogiendo un tono más coloquial. Pero hay un tema de estrategia política claramente detrás. El PP y la derecha votó en contra porque sabe que cuanto peor para el gobierno, mejor para ellos, aunque eso implique cuanto peor para el interés general, porque ese decreto contenía medidas muy interesantes. Y el PSOE sabe que es una cuestión de chulería política, de orgullo, de ego, que va su supervivencia en ello y no está dispuesto a su brazo a torcer, además de que ese decreto, por separado, contiene medidas que probablemente decayeran en el Congreso, y hablamos ya no del tema del palacete del PNV, pero hay alguna, por ejemplo, interesante, como el escudo antiopas para empresas extracomunitarias, por ejemplo, que eso también iba en el decreto, y que me cuesta creer que el Partido Popular o que Vox votaran a favor de ellas. Entonces, probablemente de ese decreto, yendo por separado, algunas querían, y algunas especialmente interesantes para actuar el gobierno, porque sin el escudo antiopas, por ejemplo, el gobierno tendría dificultades para llevar su estrategia en Telefónica, o tendría dificultades para llevar su estrategia en Talgo. Uh-huh. Y en ello no le va a acompañar el Partido Popular. Por poner ejemplo de medidas técnicas, que son ideológicas pero técnicas también. Entonces, yo creo que el PSOE está trabajando entre bambalinas para que Junts acabe votando el Real Decreto Ley Omnibus, pero yo, y defiendo claramente, tiene muy mala pinta. Junts está jugando a tierra quemada. Una vez perdida la presidencia de la Generalitat, a Junts no le interesa que el PSOE gobierne en España, porque un PSOE fuerte en España es un PSOE fuerte en Cataluña, y lo último que quiere Junts es un PSOE fuerte en Cataluña.
Yo creo que todo bebe de la misma cuestión, que es que hemos dinamitado puentes de diálogo. Y aquí lo hemos denunciado y lo hemos criticado desde hace muchos años, y es que ni gobierno ni oposición ni gobierno dialogan. Y cuando estás hablando de cuestiones que son estructurales del Estado, pues se presupone, el ciudadano exige un mínimo de diálogo entre aquellos que gobiernan y los que aspiran a gobernar. Si hablamos de pensiones, o sea, yo puedo entender ese juego político o esa estrategia en cuestiones más superficiales o más coyunturales, pero en cuestiones estructurales, es que un Estado se compone de sanidad, se compone de educación, se compone de pensiones, se compone de política social y materia estructural, tampoco hay muchas más. Si ahí ni tan siquiera son capaces de dialogar, pues es que es muy complicado. Y no es nuevo, es que Pedro Sánchez ha hecho de la política de bloques su forma de entender la vida pública. No es que no tenga afinidad con Feijóo, tampoco la tenía con Pablo Casado, ni anteriormente con el expresidente del gobierno, y hay una incapacidad manifiesta para consensuar temas. Y a nadie se le escapa, como bien ha dicho Javi, que al final esto es el problema de los decretos ómnibus, y lo hemos vivido en política autonómica, Hugo lo conoce perfectamente, lo hemos vivido en política nacional, cuando uno utiliza las leyes para meter 200 cosas de materias diametralmente opuestas, pues se expone a que uno apoye con matices unas cosas y otras no. Cuando la posición es dicotómica y se ve en términos binarios, pues tiene más probabilidades de que te digan que no. Yo lo que no tengo tan claro es que Junts vaya a negociar con el gobierno, o que el gobierno consiga que Junts cambie la posición, porque no le encuentro incentivos. Tampoco creo que el escenario para Junts positivo sea que este gobierno caiga y que llegue el Partido Popular. A mí eso me cuesta verlo más. Pero desde luego Junts no tiene incentivos, y lo que ha demostrado es que es capaz de estirar la cuerda hasta que desaparezca entera. O llevándose la casa si es necesario. Entonces creo que tampoco hay mucho incentivo para que la situación cambie, sobre todo cuando el propio presidente del gobierno es el que hace apología del inmovilismo.
Es verdad que es comprensible, nos solemos centrar siempre en las tertulias, ¿no?, en debates en los que participan políticos y periodistas en el emisor, ¿no?, en al final el hacedor de todo este tipo de usos torticeros, como decís, ¿no?, de la política en general, de las leyes en particular, pero a mí me interesa la consecuencia que tiene en el receptor de todo esto, que es el ciudadano medio, ¿no? ¿Esto en qué se traduce? Llevamos muchísimo tiempo hablando de que la desafección está creciendo en la sociedad europea, global y también española. Es verdad que yo creo que la mayoría de la gente en la calle, por mucho que esté cansada, ¿no?, de escuchar mentiras, ¿no?, y de ver cómo hay un permanente uso torticero, ¿no?, de las instituciones, y de que no se ponen de acuerdo, como muy bien decís, y que no dialogan, es verdad que sigo viendo una creencia en el sistema bastante considerable en la sociedad española, y es algo que me gusta. Pero también es verdad que está empezando a haber fracturas. Y es muy triste, porque otras sociedades se han terminado rompiendo, fracturándose también de una forma similar a cómo se está fracturando España, quizá porque tenemos un pasado reciente muy duro. Pues, no sé, tenemos la capacidad como de resistir más o de intentar verlo de otra forma o de alguna forma de evadirnos, no lo sé. Pero esas fracturas están y se ven. Lo están en los medios, que al final son el canal y son esenciales en una ciudadanía, lo están en los partidos, pero también lo están en el día a día de la gente, ¿no? La gente cada vez la escucho diciendo soluciones fáciles, incluso gente que yo conozco, gente cercana, que te sorprende, ¿no?, cuando habían sido siempre moderados y de repente empiezan a hablar de que esto se solucionaría con medidas más fuertes, ¿no?, como a que alguien venga e imponga fuerza. Entonces, afortunadamente, creo que, insisto, no es la mayoría, pero empiezan a escucharse ciertos discursos que, si nuestros políticos irresponsablemente no hacen caso de esto y viran, evidentemente, en su estrategia política, pues terminarán por condenarnos. Porque una democracia, más allá de su solidez, que eso evidentemente depende de muchos factores, pero bueno, una democracia como la española, que ya tiene muchos años, tiene bastantes décadas, y que creo que ha sido construida pues con unos consensos que son bastante admirables con todos sus peros, pues también se puede romper en algún momento, igual no de forma definitiva ni de forma completa, pero se puede terminar rompiendo por un lado o por otro, pese a que, como digo, esta irresponsabilidad que estamos observando nos impida, ¿no?, ver esta realidad. Entonces, convendría no jugar con fuego, ¿no?, porque igual para ellos el cortoplacismo es suficiente, o el tuit de turno, o la declaración viral o estúpida de la semana, igual para ellos es suficiente, porque al final siguen cobrando su sueldo y siguen manteniendo su plaza en el partido o en la institución que sea, pero desde luego para la ciudadanía esto es una situación lamentable y que tenemos que denunciar, la tenemos que denunciar cada día más, porque no se puede soportar, o sea, es así.
Wow. O sea, yo creo que hay que partir de... O sea, para entender la votación del otro día, de cuando se presenta una ley, una proposición no de ley o cualquier tipo de iniciativa al Congreso o a cualquier Cámara Autonómica, un grupo parlamentario tiene que decidir su voto. Entonces, yo creo que merece un examen sobre qué tipo de política se hace, qué pregunta se hace un partido para decidir su voto. Lo normal es que ante una iniciativa, un partido diga, ¿esta iniciativa me gusta o no? En una iniciativa tipo ómnibus, ¿hay algo que sea inasumible para mí o no? ¿Hay algo que sea irrenunciable para mí o no? En cambio, yo creo, lo habéis dicho varios y creo que es una evidencia. Aquí la única decisión que había por parte del Partido Popular y de Vox, Vox es, eso, digamos, nadie puede esperar un tipo de decisión pensando en el país, pero del Partido Popular es cómo debilito al gobierno. Esa ha sido la única decisión. Y todo lo que llevara el decreto le daba igual. Daba igual que se bajaran las pensiones, daba igual que se subiera el precio del transporte, daba igual todo, porque lo importante era votar que no, fuera lo que fuera, con tal de debilitar al gobierno. Entonces, a mí las leyes ómnibus no me gustan. No me gustan porque es verdad que suelen encerrar algún elemento negativo envuelto en un montón de elementos que sean difícilmente renunciables para el otro partido y que hagan difícil explicar el voto en contra. Pero es que en este decreto yo no he encontrado cuál es la razón. De hecho, por ejemplo, Junts todavía no explica, dice que hay cosas que no le gustan, pero todavía no ha dicho cuál.
Bueno,
no ha dicho ninguna. Y el PP ha dicho tres. Yo solo le he escuchado tres. Lo de la casa del PNV, que...
Ya la tiene, ya.
Es una cosa... Digamos, hoy es el día de la liberación de Auschwitz. Es un poco duro que defendamos que aquellos a los que le robó la Gestapo en París no recuperen sus propiedades. Y es evidente que para el PP no es algo irrenunciable, puesto que el PP había pactado lo mismo con el PNV en la época de Rajoy. Exactamente lo mismo. El segundo argumento que han dado es que iban a subir el IVA porque no se prorrogaba la bajada, en teoría temporal, por la crisis de la inflación, que ya hemos superado, de los IVAs del IVA de los productos de necesidades primarias y de alimentos, sí, y tal. Bueno, esto no iba en el decreto. Tan es así que, tumbado el decreto, el IVA no ha bajado. El IVA ha vuelto a subir porque era un IVA que tenía un plazo, y esto, o sea, no es mentira que tumbaran ese decreto por la subida del IVA, porque no iba en este decreto. Y la otra que ha dicho Feijóo es el decreto antidesahucios, la prórroga del decreto antidesahucios, diciendo que es que los propietarios iban a tener que hacerse cargo de los ocupas. Y esto también es mentira. El decreto antidesahucios lo que hace es que los inquilinos vulnerables no pueden ser desahuciados durante 3 meses en los que la administración competente, es decir, las comunidades autónomas, tienen que buscarle una solución habitacional. Y si en 3 meses no la han encontrado, tienen que pagarle al propietario el alquiler. Es decir, el propietario no está desprotegido en ningún caso, ni va a favorecer a ocupas, va a favorecer a personas vulnerables. Por recordar, yo creo que todos los oyentes se acordarán de en la época de la crisis y de cuando estalla la burbuja inmobiliaria, cómo cada mes en España había algún suicidio de familias que eran desahuciadas por no poder pagar el alquiler o la hipoteca. Pues de esto va el decreto antidesahucios. No de ocupas ni de poner ninguna carga a los propietarios, sino en todo caso a las comunidades autónomas, las mayorías de ellas gobernadas por el PP. ¿Y qué pasa? Que es que esto no se conoce, porque, por ejemplo, yo vivo, vamos, es que yo soy diputado de la Comunidad de Madrid y me enteré hace muy poco de que había esta obligación por parte de las comunidades autónomas, porque la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, nunca ha difundido este derecho que tienen los propietarios de inmuebles a los que se aplica el decreto antidesahucios, y solo ha habido 150 propietarios que lo hayan pedido, que no sé cómo se habrán enterado. 150 según la propia Comunidad de Madrid. Entonces, digamos, la negativa a esta medida se basa en falsedades. Porque Feijóo no puede explicar con motivos políticos por qué se opone a esta ley. Es decir, el contenido de esta ley no tiene... Podría ser lo de la OPA, pero a mí se me hace un poco duro que el Partido Popular, teniendo España todo el día en la boca, quiera que Telefónica la controle a Arabia Saudí. Se me hace un poco duro. Entonces... Y desde luego no lo han utilizado. Los elementos que han utilizado son estos tres: la Casa de París, el IVA y el decreto antidesahucios. Entonces, yo sinceramente creo que solo hay una razón, y es que prefiere lo que dijo Montoro en la época de Zapatero, ¿no? Que se destroce el país, que ya vendremos nosotros a arreglarlo. Lo que pasa es que eso genera sufrimiento a la gente. O sea, hay 12 millones de personas que el 25 de febrero verán su nómina bajar. Su pensión bajar. Hay gente que verá su abono transporte subir y que lo necesitan mucho. En el caso de Junts, es muy difícil analizar racionalmente sus actuaciones, prever qué van a hacer. Yo creo que es mejor echar la lotería, que al fin y al cabo te puede dar un premio si aciertas. Pero bueno, si fuera un agente racional, yo creo que a Junts, incluso pensando en que solo le interesa la posición personal de Puigdemont, por intereses electorales le podría convenir el cuanto mejor peor, porque en un escenario de confrontación pueden subir, pero creo que pensando en sus intereses no es muy racional que prefieran que caiga este gobierno y venga uno del Partido Popular y Vox, o del Partido Popular, Vox y Albise. No creo que les fuera muy bien, incluso en términos de libertades personales. Entonces, bueno, pues ellos verán. Yo no sé si hay alguna posibilidad de, quiero pensar por las declaraciones que hay hoy, que sí se va a establecer algún tipo de diálogo tendente a esto, e incluso debería ser tendente a aprobar en algún momento presupuestos generales del Estado, pero vamos, me niego a sacar la bola. Yo, la verdad es que hace tiempo que perdí la esperanza de acertar lo que va a hacer Junts, por eso, porque no es un actor racional y por lo tanto no se puede prever sus comportamientos. Sí, ¿no?
Sabes qué puede pasar en Junts, ¿no?
Los presupuestos, antes escuchaba a Yolanda Díaz en una entrevista esta tarde y prácticamente los descartaba ya misma, ¿eh? O sea, yo creo...
Los del 2025, pero 2026...
Bueno, vale, pues estamos en enero.
Es que no lo sé,
estamos en enero, Hugo.
Ya. Bueno,
o sea, quiero decir, es muy fuerte ya.
Hace 5 meses hubiera puesto que había para 2025, entonces yo, las apuestas eso, las que me den dinero, y esta no me la da.
Pero más allá de eso, yo sí que coincido en que son pretextos, punto. Los argumentos esgrimidos son pretextos, y los argumentos que sí que pueden tener no los van a decir en público. Yo sí que creo que el Partido Popular prefiere un atalgo húngara que una talgo controlada por una empresa satélite bajo la influencia del PNV, con una participación de la SEPI y de las cajas vascas. Yo sí lo creo. Sí lo creo. Igual que prefirieron una Endesa en manos italianas, desguazada, liquidada y hecha una escabechina, que en manos catalanas.
Sí, sí.
Eso ha sucedido en ese país.
Puede ser que lo prefiera. Digo que no lo van a decir.
Bueno, entonces, yo sí lo creo, y creo que el Partido Popular no estaría a favor de una medida como la ley antiopas, no estaría a favor de... En las pensiones, ojo, porque se ha hablado de revalorizar al IPC. La última reforma que hizo el PP cuando gobernaban ellos hacía un coeficiente de revalorización que la mayoría de los años caía al 0,25% de subida, no más. Y ese es, en el fondo, el modelo en el que ellos defienden y que en el que ellos creen, porque creen que el sistema está quebrado en una mayoría. Y además, el decreto incluía una cotización adicional a la Seguridad Social en nuestras nóminas a final de mes, en las nóminas de mucha gente, especialmente las nóminas altas, que va a implicar una mayor carga impositiva a las empresas, y eso iba en este decreto también. El mecanismo de sostenibilidad adicional que había implantado Escriba antes de salir al gobierno, que era como algo menos de un 1% de cotización adicional en todos los sueldos. Y sí, creo que había varias medidas en ese decreto que al Partido Popular no le encajaban. Dicho lo cual, se las podía haber comido sin ningún lugar a dudas. Si ellos hubiesen sido los promotores de la idea o hubiesen estado gobernando, hubiesen tenido algún interés particular. Es un interés puramente partidista de que quieren mostrar la debilidad del gobierno y obligarles a final, por agotamiento, a convocar elecciones anticipadas y no esperar a 2027. Yo creo que la jugada no tiene más vuelta de hoja.
Claro, lo que pasa es que compartiendo lo que dicen mis compañeros, uno no puede evitar preguntarse si tu situación es de debilidad. ¿Parece acertada la altanería? ¿Parece acertada la soberbia? ¿Parece acertada la política testicular? Cualquiera de nosotros diríamos que no, que todo lo contrario, que cuando uno, esto vamos, a un niño pequeño se lo preguntas y te lo va a explicar. Si uno está en una situación de debilidad, por la cuestión que sea, lo que buscas es tender la mano, es negociar, es que la política va de negociación, es que yo creo que hay premisas básicas de la concepción política a lo largo de la historia que se nos están escapando y que damos por supuesto que como no están presentes en la vida pública, pues aceptemos pulpo como animal de compañía. Pues lo siento, me niego, habrá que hacer apología del entendimiento, del consenso y del diálogo. Entonces, claro, cuando ves un presidente del gobierno que lo que dice es que toda la culpa la tiene la oposición por no votarle sus medidas, oiga, pues puede ser que tengan culpa, pero usted también tendrá algo de culpa cuando no ha sido capaz de en el proceso previo articular una negociación en la que ceda. Porque hemos visto al presidente del gobierno ceder en algunas materias sin tener ningún problema. El nacionalismo catalán lo entiende perfectamente. El presidente del gobierno ha cedido en lo que era líneas infranqueables y es que uno parece que se convierte en abuelo cebolletas y piensa en lo que se decía de la amnistía, lo que se decía de la cesión de inmigración, bueno, en 200 materias en las que el presidente del gobierno decía que jamás, nunca en la vida, y que días o meses después pues ha cedido con los catalanes. Pues oiga, a lo mejor tiene que ceder con el principal partido de la oposición en alguna materia. No intentar que esto se convierta en una especie de vida pública en formato secta. Si usted no está conmigo, está contra mí. Y es que esa lógica de amigo-enemigo, pues estamos conmemorando ahora el 80 aniversario de lo que nos llevó. Entonces, ya, pero alguien debería haber un adulto en la mesa que dijese esto no es así, o esto no debe ser así, o no nos han elegido para que esto sea así. Es que hay que fomentar el diálogo. Y oye, pues no sé cómo se articula, no sé cómo se hace, pero lo que está claro es que el presidente del gobierno lo que no puede es pedir una fe ciega, una adhesión incuestionable a todo aquello que lleve al Congreso de los Diputados, porque es que la política no funciona así. Y cuando no te salen los números y no te salen las cuentas, es que nadie piensa en los pensionistas, es que nadie piensa en los niños, es que esto parece un capítulo de los Simpson. De verdad. Que creo que hay un poco más de altura de miras, que es que cualquiera de nosotros en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestras parejas, cedemos todos los días, negociamos, hacemos cosas con las que no estamos muy convencidos, pero oye, por vivir en armonía y en entendimiento, si eso lo hacemos el conjunto de la sociedad, ¿no lo puede hacer el principal partido de la oposición y el gobierno de España?
También un matiz sobre esto último, porque antes he estado hablando, ¿no?, de que al final el ciudadano es el que pues recibe los peores impactos, ¿no?, de estas decisiones erróneas que toman nuestros representantes públicos, pero también tenemos una responsabilidad como ciudadanía. Quiero decir, cuando se culpa a los políticos, ya sean pues de un lado o de otro, en este caso el PSOE es quien gobierna junto con Sumar, la política de bloques, esa política de bloques yo la observo en la sociedad también, ¿eh? O sea, no es una cosa que esté solo en la alta política. O sea, no solo es que se vote en contra, esto se lleva haciendo toda la democracia, más que a favor de un proyecto, la gente no suele leerse los programas electorales ni le importan. Pero es que hay algo que me está preocupando, porque estoy viendo como una evolución todavía más negativa en el electorado, en este caso español, ni que hablar ya de la militancia de los partidos, que eso ya prácticamente sí que hablaríamos en términos sectarios y no tengo problema de decirlo porque lo conozco bien, pero es que la propia ciudadanía, el propio electorado, que no tiene por qué estar afiliado a un partido ni tiene por qué militar, ¿no?, en unas ideas de forma marcada, sino que simplemente se dedica cuando hay comicios a votar, yo veo que hay una defensa cada vez más férrea. No sabemos muy bien a veces ni qué estamos defendiendo, pero lo tenemos que defender de forma férrea solo para que supere a lo que tenemos enfrente. Entonces, esa política de bloques que muy bien decíais, de alguna forma contagiarla a la sociedad es todavía envenenar más el debate público. Porque si resulta que no solo estamos defendiendo las cosas sin ningún tipo de reflexión crítica, sin ningún tipo de posibilidad de diálogo y de debate, sino que no sabemos muchas veces ni qué estamos defendiendo, porque es que yo he hecho la prueba. ¿Pero tú por qué piensas así? Pues hombre, porque es que como ganen los otros, o es que Sánchez es muy malo, o Ayuso es muy mala, siempre alguien es muy malo, siempre hay un chivo expiatorio. Quiero decir, todo esto, estamos en democracia y evidentemente es mucho más controlable que si estuviéramos en un entorno de entreguerras, lógicamente, pero sí que es verdad que no ayuda. O sea, no ayuda a que nuestra democracia mejore, a que los sistemas democráticos, pues bueno, puedan ser cada vez más transparentes y puedan ser cada vez más participativos y al final funcionen como lo que son, ¿no? Una vía liberal y desde luego igualitaria, ¿no? De organizar la sociedad y de que haya convivencia. Pues no, parece que vamos hacia lo contrario, vamos al revés. O sea,
concluye que tenemos que hacer una pausa, vale, para Puri. Os quiero preguntar qué piedras levantamos.
Lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Grass. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Pedro Sánchez ha dicho que va a buscar los votos debajo de las piedras. Digo, ¿y entonces hasta ahora qué ha hecho?
Bueno, te voy a seguir el hilo a ti y a David hablando del tema. Recuperando una expresión que os gustó mucho el viernes, yo dudo que el ministro de Presidencia, Justicia y Chulería Política...
Ay, antes he intentado acordarme del editorial de cómo era y no me ha salido. No.
Tenga realmente las tablas suficientes para buscar, como decía David, los votos, o sea, enfrente en la oposición. Que, pues como comentábamos...
Es al que le va a tocar ir a Waterloo, ya te lo digo yo, porque Sánchez no va a ir, pero... Por
sí, y Santos Cerdán está claro que cada día está más amortizado, sí, porque no, me parece que tiene muy poco, bueno, muy poco de todo. Pero vamos a ver, o sea, después de hablar de que efectivamente el Partido Popular no le interesaba, el gobierno, el PSOE en concreto, este PSOE, que lleva 6 años gobernando, haciendo como que hace algo, y en el fondo ha hecho casi nada, porque el país adolece de prácticamente los mismos defectos estructurales, los mismos problemas o incluso más agravados de los que tenía cuando en el 18 entró Sánchez a gobernar. O sea, es que no hay prácticamente ni uno que hayan solventado. El tema energético con las renovables, es que esto está todo igual o peor. Hombre, sí, sí.
Los
sí.
Datos de empleo, por ejemplo, no es que hayan ido a peor.
Los bueno, datos de empleo tienen muchas sombras para cómo deberían estar también, ¿eh? Bien, pero bueno.
Están mejor que nunca, pero bien.
Vale. No, mejor que nunca no. Mejor que en el 2006 no están.
Sí,
pero
ya quisieran estar mejor en el 2006. En ni en poder bien. Adquisitivo, ni en sueldos, ni en tasa hombre, de ni en tasa de desempleo, hombre, ni sí. En... No, no lo están, Hugo. Mírate las cifras macroeconómicas. No lo están, no lo están. Pero ojalá lo estuvieran, pero no.
El PSOE existe
momento,
realmente.
A lo que voy. Entonces, el PSOE, haciendo, en mi opinión, de partido peronista, como nunca, o sea, más allá de como lo había hecho nunca, y eso es así, Sánchez ha sabido mimetizarse con una ideología o la contraria, o con un palo con el contrario, con tal de mantener el poder, y ahí se ha hecho con las palancas del gobierno, vive de movilizar también a su electorado a base de no cerrar consensos con los de enfrente, y eso es así, porque hay ciertas imágenes que causan mala sensación entre según qué círculos y que les acaban agotando un discurso que está muy vacío. y eso se ha visto en Madrid cuando ha aparecido alguien como Juan Lobato, el que le han cortado la cabeza al final porque no les venía bien la estrategia electoral que estaba aplicando. Porque sin ser García Page, que no hace falta ser García Page, un personaje que muchos aborrecemos, Juan Lobato tenía una manera, un guante diplomático, una manera de hacer política y una idea y una formación técnica, que ya quisieran muchos en ese partido, que yo creo que en Moncloa en cierta medida asustaba. Es más cómodo poner un perfil tipo Cenutrio, tipo Óscar López, que, bueno, la linde se acaba, pero el borrico sigue, ¿no? Como dice el refrán. Entonces, el PSOE le interesa aprobar el decreto porque sabe que sus votos dependen de echarle al piste al ganado, porque si no hay al piste, el ganado no vota, y eso es así. Y ha sido así en las comunidades autónomas, y cuando ha perdido las comunidades autónomas se han disuelto como un azucarillo, ha pasado en Aragón, ha pasado en Andalucía, ha pasado en Extremadura, pero no van a buscar según qué consensos, trabajarán con Junts hasta el final a ver cuándo y cómo lo pueden sacar, y yo creo que esa es la única vía que les queda, y probablemente yo creo que Junts se lo acabará votando, pero pasando por un peaje importante en algún tema que a ellos les interese.
Es que, a ver, vamos a ver, debajo de las piedras, el tema del, el, digamos, los gobiernos de Pedro Sánchez han tenido dos legislaturas, básicamente, o dos esquemas, legislaturas creo que son tres, la de la moción de censura, la de las elecciones de 2019, efectivamente, y esta. En las dos primeras se podía permitir una cierta geometría variable, porque, digamos, las minorías, había muchas minorías, y no hacía falta juntarlas a todas. Desde las elecciones de 2023, el Congreso es el que es. Pero esto no es una decisión ni de Pedro Sánchez, ni de Sumar, ni de Junts, ni de nada. Es una decisión de los españoles filtrados por la ley DONT, que favorece sobre todo al Partido Popular y después al PSOE. Si no, el Congreso hubiera sido más fragmentado y hubiera permitido mayorías más variables. Pero es el que es. Es el que es con un partido, Vox, que es Vox, y un Partido Popular que ha decidido que el único motor de su acción política es intentar que caiga el gobierno. Con el Partido Popular está muy bien hacer llamadas al diálogo, pero el Partido Popular ha tomado la decisión de que su única actividad política es intentar que caiga el gobierno y no votar ninguna decisión, por razonable que sea. Pablo Casado votó más a favor del gobierno. También es verdad que
hablo más.
Decía Javier que este gobierno no ha hecho nada. Bueno, este gobierno, o sea, ha pasado por la pandemia, ha pasado por las crisis de Ucrania y de Palestina, y algunas cositas sí que han hecho.
Y la pandemia es mejor para olvidar, ¿eh?
Sí,
es mejor, que lo poco que han hecho es mejor para olvidar.
Bueno, por lo menos no hicieron protocolos para que fuera la gente, no pudieran ir la gente a las residencias, a los hospitales.
Perdona que te haga un apunte. El único ministro de chulería política que tiene dos sentencias del Tribunal Constitucional por encerrar a la gente en su casa y sí, todavía no ha dimitido, es el señor Bolaños. De ahí el apodo que le he puesto al principio de esto.
Es una vergüenza, efectivamente, las sentencias que hizo el Tribunal Constitucional con el Estado de la Alarma.
Vergüenza de lo que hizo el señor Bolaños.
Lo que hubiera preferido el Tribunal Constitucional...
No vamos a entrar
en... Hubiera habido millones de muertos en España y que hubiéramos estado todos en la
calle. Igual habría habido los mismos.
Sí, hubiera habido los mismos porque, bueno, da igual.
No, pero no...
Entonces, con esos mimbres hay que legislar. Creo que es... Digamos, en España puede pasar una cosa, pero no una cosa y su contraria. No puede ser que este gobierno sea un desastre, que está hundiendo España, que está destruyendo el país, que está socavando el Estado de Derecho, que está implantando una dictadura y que además no esté haciendo nada. O sea, las dos cosas como que no pueden ser. O sea, o A o no A es una cosa que sabemos desde Aristóteles. Entonces, yo sí creo que es un gobierno que está haciendo muchas cosas, pero que en esta legislatura tiene una dificultad obvia para legislar, porque digamos, con el PP es imposible llegar a acuerdos, porque ha decidido que sea imposible. Lo vimos cuando incluso el propio Feijóo intentó llegar a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial y una portada del Mundo lo paró por la mañana. Y entonces necesitas a Junts. El resto de aliados sí están siendo bastante, digamos, confiables. Llegas a un acuerdo y lo cumplen. Junts es el partido que es un auténtico problema para cualquier mayoría. Pero es que esa es la configuración del Congreso que han dado los españoles. Yo creo que deberían intentar efectivamente llegar a acuerdos para sacar no solo este decreto, sino, ya digo, unos presupuestos generales que necesita España para poder sacar muchos más derechos sociales, pero son años en los que se está avanzando mucho en derechos sociales que no estaban. En políticas verdes se debería haber avanzado más, pero algo se ha avanzado, y sobre todo en legislación laboral sí que se ha avanzado un montón, afortunadamente, porque se equivocó un diputado del Partido Popular. Después yo he oído a Borja Semper que sí, que hubiera sido buena idea votar esa ley, claro, sí, a posteriori todo el mundo, pero a priori lo único que hay que hacer es votar en contra de lo que salga, a ver si tumbamos al gobierno. Entonces es muy difícil llegar a un acuerdo, y esta ley ómnibus para mí es un ejemplo claro. El Partido Popular es incapaz de decir, sin mentir, por qué vota en contra de este decreto ómnibus. Es posible que haya motivos ocultos, pero los ocultan, y los que dicen son eso, una parte que no va en el decreto, otra parte que tienen que mentir diciendo que favorece a los ocupas para justificarse, y una cosa que ellos mismos habían acordado con el PNV 8 años atrás. Entonces es muy difícil, dice, tendrían que ceder a lo que pide el PP. Es que no se sabe qué pide el PP. No se sabe qué pide el PP.
Bueno, de entrada que negocien con él, ¿no? A lo mejor, porque claro, cuando hablas mucho de negociar...
Si preguntas, negociar. A lo mejor algo te dirán. Claro, es que ese es el problema, es que si el presidente del gobierno ahora dice que va a buscar los votos de debajo de las piedras, como bien preguntaba Federico, y hasta entonces, ¿qué ha hecho? Hasta entonces, ¿qué ha hecho? Si va a empezar a buscarlos ahora, y miedo me da porque el presidente es tendiente a pisar suelo enmoquetado, o sea, que piedras pocas va a levantar para buscar los votos. Donde las tendrá en el zapato, que ahí tiene unas cuantas chinitas, pero creo que tiene un problema de configuración conceptual de lo que es la democracia en sí misma, porque la democracia, nos guste o no, es negociar, y cuando
y también es responsabilizarse del voto, ¿eh? O sea, ¿cómo le van a echar la culpa a PP? PP ha votado lo que ha votado, si esto es, y esto tiene es que responder de su voto.
Maravilloso, pero no acabemos haciendo caricatura de uno mismo, como están haciendo los sindicatos que quieren salir a la calle en contra de la oposición. Es que yo creo que ya esto es demencial. Cualquiera que se lo cuenten en la calle, pues alucina en colores. Oiga, quien tiene el deber y la responsabilidad del poder es quien gobierna, y por tanto
el deber de legislar son los diputados. Y si una mayoría de diputados ha tumbado una cosa, es lógico manifestarse contra la mayoría de diputados que han tumbado esa ley. Normal, es que es el legislativo.
Pero no confundamos con ese legislativo con hacer apología de lo mío, que es, si no me votan lo mío, la culpa es del que no ha votado.
Si votas contra la subida de las pensiones,
no es responsable. Jamás en la vida es no has hecho un buen planteamiento estratégico, es no has dialogado con el de al lado a ver cuáles son sus motivaciones, sí. No te has planteado cuáles son las líneas en las que puedes ceder. Es que cualquiera de nosotros en nuestro día a día aplicamos estas lógicas, Hugo. Y tú me estás justificando que el presidente del gobierno no las aplica porque tiene el comodín maravilloso no me votan, la culpa es del que no me ha votado. Y España sí que se hunde.
Es que no se votaba a Pedro Sánchez.
O sea, los mismos que decís.
Eso es lo que hizo el PP.
Los mismos que decís.
El PP votó contra Pedro Sánchez.
España
se
hunde. Con vosotros acusáis al de enfrente de lo mismo. Es la técnica del espejo. No, conmigo España no se hunde. Se hunde con el de enfrente.
Vamos a ver, aquí hablamos mucho de división de poderes, pero cuando se produce, la llamamos regular. El legislativo ha tumbado una ley legítimamente. Legítimamente, es una ley, se vota en el Parlamento, unos tres partidos que forman mayoría la tumban. Bueno, pues esos tres partidos son responsables de haberla tumbado, y a lo mejor están orgullosísimos de haberlo votado. Yo creo que piensan lo mismo que dices
pero
tú.
Que no estoy de acuerdo, es que la premisa es falsa. ¿Cómo que es que no, sí,
se votaba
sí,
una
Hugo,
ley
no,
y ellos
no,
la han tumbado,
pero,
ya está. No, y es
no,
normal
no,
que
no,
quienes defiendan
no,
esa
no
ley
hagamos
se
trampas, no hagamos trampas. Si yo llevo una ley al Congreso y una mayoría la tumba, tan culpable es el que vota en contra como el que no ha sido capaz de conseguir un consenso mayoritario. Ayúdame. O sea, no le demos la vuelta al argumento. No, el argumento no es ese. Si tú lo llevas al Congreso y no consigues los apoyos suficientes para que salga adelante, el culpable es el que lo ha llevado y no ha sido capaz de emprender un proceso negociador que consiga aglutinar los apoyos necesarios para que salga. No del que vota en contra. Lo siento.
El que vota
no
en contra
demos
de
la vuelta a la premisa. No le demos la vuelta a la premisa. No es así. Sí,
vamos a ver.
No es así, no es así.
Un pequeño
no es así. Claro que es dogma lo que estás diciendo.
No,
es dogma,
David,
absoluto.
Si
es cargar la culpa de la prueba sobre el contrario.
Si yo con mi voto tumbo la subida de las pensiones, no puedo decir que no soy responsable de tumbarla. Claro que soy responsable, por eso voto.
No,
por eso el voto de los diputados es público.
No,
por eso no es secreto.
Pero
porque soy responsable y los ciudadanos
así,
tienen que votar.
Estás articulando
en función
una premisa inicial que es falaz. Ya está.
Vale, pues ya está. Pues entonces, si es falaz, punto.
Es falaz, porque el que lleva al Congreso alguna iniciativa es el que se tiene que encargar de consensuar los apoyos necesarios. Y si no sales, porque algo habrá hecho mal, porque no habrá sido capaz de negociar, porque no habrá sido capaz de vender las bondades de sus propuestas.
¿Tiene que dimitir por no conseguir ninguna mayoría? No, cada uno.
No, es que ahí es donde quería llegar yo, si me permitís un inciso. Es que esto de la culpa es tuya, o de los dos, o de uno solo, o de responsable Sánchez, o era responsable Feijóo por no sacar la mayoría, es que es ridículo. Los números son los que son. Y la realidad, y esto sí, de esto sí que se tiene que responsabilizar el PSOE, es que son el segundo partido, porque no ganaron las elecciones, sacaron un resultado mucho mejor del que probablemente todos esperábamos, pero no ganaron las elecciones, tuvieron una mayoría cogida por pinzas para lograr una investidura, y la realidad es que no tienen una mayoría parlamentaria suficiente para llevar a cabo una acción de gobierno. Y esos son los hechos. Luego, si es responsable el PP, o el gobierno, o la madre de los dos, es que nos importa un carajo. La realidad es que el gobierno actual no dispone de la mayoría parlamentaria suficiente para llevar a cabo la acción de gobierno. Acción de gobierno, ese clon que les gusta pintarrajear ahí en las publicos reportajes que hacen en Moncloa, porque de rótulos sí que han ido sobrados estos 6 años. De acción menos, pero de rótulos bastantes. Entonces, en cualquier país europeo, ante una situación de bloqueo similar, una de dos. O no te habrías enfrentado a una investidura, sabiendo a lo que te exponías, porque Junts te dio el voto, primero, muy caro, con una ley de amnistía muy cara, y segundo, por castigo, precisamente para no meter a Vox en el gobierno, o tienes un poquito, no sé, de honestidad, de dignidad, de menos ego en tus pantalones, cosa que no tiene Pedro Sánchez, ni Bolaños, ni Óscar López, disuelves las Cortes y convocas elecciones porque eres incapaz de llevar a cabo una acción de gobierno. Feijóo tampoco puede hacerlo, por eso el Parlamento actual no vale para nada, porque si no, lo suyo efectivamente sería una moción de censura y que Feijóo se presentara y la ganase, cosa que tampoco puede hacer. Luego, si la situación política está encallada, desbloquéala. ¿Y cómo se desbloquea? Pasando por las urnas.
O dándole al gobierno a Feijóo directamente.
No, pasando por las urnas.
Cuando toque. Pues de momento.
No, cuando toque, pues entonces tendrás que gobernar.
Claro, sí, sí.
Pero, ¿y puedes gobernar?
Hoy se ha llegado a un acuerdo para rebajar la jornada laboral por primera vez en 40 y pico años.
No, ha llegado un gobierno, y me parece un buen acuerdo, o sea que no lo estoy criticando, la ministra de Empleo y los sindicatos, que los sindicatos no son nadie.
No, perdón,
nadie,
no. Hoy ha llegado nadie. Un acuerdo con el ministro de Hacienda, sí, para que sea un anteproyecto de ley del gobierno de España.
Pero me estás diciendo que la ministra de Empleo ha llegado a un acuerdo con el ministro de Economía, sí. Pero estamos locos. Es no, que eso es llegar a un acuerdo, que un gobierno, un ministro rosa se ponga de acuerdo con un ministro rojo, porque es que si no, no sale el acuerdo mejor.
Claro, sí, eso es lo que tiene un gobierno de coalición. Si estamos hablando
eso es lo que tiene un gobierno, que es una chirigota.
No, eso es lo que tiene un gobierno
una
de coalición.
Chirigota.
Es que aquí
estamos... un acuerdo es llegar al Congreso, entonces, pasar entonces, esa medida que te la apruebe.
Tenemos que aclararnos.
Cosa que no va a
suceder. O queremos diálogo, pluralismo y diversidad y que se encuentren los distintos, o llamamos chirigota cada vez que hay un acuerdo entre distintos.
No, la gente quiere un gobierno ejecutivo, bueno, gente, quiere soluciones.
No, tú eres tú no eres la gente, igual que yo.
Bueno,
no soy la gente.
Efectivamente.
Entonces,
pues, una opinión tan válida como la tuya.
Efectivamente, pero es la tuya, no es la de la gente. Que haya un diálogo entre un gobierno plural y de coalición, como pasa en toda Europa, es decir, en el gobierno alemán ha tenido acuerdos muy difíciles dentro del gobierno, hasta que no ha sido posible dentro del gobierno. No es que no tuviera mayoría parlamentaria, es que el gobierno rompió, pero dentro era un gobierno muy plural y llevaba acuerdos, como pasa en cualquier sistema parlamentario pluralista en el que no hay mayorías absolutas, cosa que es muy buena que no haya mayorías absolutas. Ahora, que hoy se ha llegado a un acuerdo que es histórico si sale adelante, y ahora tendrán que conseguir aprobarlo en el Parlamento.
Pero es que me está celebrando algo que es lamentable, que es que hayan llegado a un acuerdo para que los socios del gobierno se pongan de acuerdo en que llevan al Consejo de Ministros. ¿Pero estamos locos o qué?
No, estamos en un país pluralista.
¿Qué acción de gobierno llevan a cabo? Es que eso tendría que estar plasmado en el primer día, en el punto, en la acción de gobierno, en el acuerdo de gobierno que tienen firmado. Si no están, o sea, no tienen claro ni qué firmar,
pero
eso.
Pero hay cosas que se negocian durante una legislatura, durante un... ahí no está acuerdo.
Dentro del gobierno, perdona que te diga, es una más. Una
un
más
gobierno,
de...
Luego
no critiquemos el cesarismo.
Que no es cesarismo. Simplemente es que si para mostrar algo que tendría que haber sido algo cómodo, rápido, fácil, que hubiese sido solo en ser un gobierno de izquierdas, ha habido que llegar a un acuerdo, claro, porque el PSOE está venga a hacer claims pero no hace ni el huevo,
claro, no,
y porque
el
Sumar PSOE son la izquierda huevo que echa partido.
El PSOE
cuando lleguen al Congreso, ¿quién pretendes que le vote la ley?
Bueno, sobre todo esto, desde luego, lo que no puede ser es todo a la vez, o es la nada o es el todo. Quiero decir, al menos, no somos Dios, no somos omnipresentes y no podemos estar en todos los sitios a la vez, aunque nos gustaría. Entonces, podemos desear gobiernos con mayoría absoluta, que sean muy sólidos desde el punto de vista parlamentario, ¿no? Mira esas mayorías que tenía Felipe González, increíbles, que no se han vuelto a repetir en la historia de España. Bien, ¿vale? Eso te permite, desde luego, unos márgenes muchísimo más amplios para implementar políticas del cuño que sea en un país. Es así, Felipe lo hizo. Pero luego, a esos modelos, y ya no hablo de mi opinión en particular, sino de lo que suele ocurrir, ¿no? Aparecen analistas llevándose las manos a la cabeza, ¿no? Por la falta de transparencia y de alguna forma la falta de esencia democrática, ¿no? Que tiene ese tipo de mayorías, ¿no? Porque al final parece que no representen a todos, aunque al final les votan los españoles. Y más allá de estar o no de acuerdo con una u otra tesis, lo que hay que ser es coherentes. Es decir, lo que no puede ser es que le estemos exigiendo a una coalición que además es bastante novedosa en un país como este, ¿no? No está, me da igual Podemos que Sumar, no está tan rodado como un modelo como el alemán que habéis puesto de ejemplo. Es decir, hay que aprender acordando, hay que aprender negociando. Entonces, yo no creo que se les pueda criticar eso. Yo sí que critico las formas que se han demostrado, por ejemplo, con Podemos pasada más que con Sumar, de que si tú eres un gobierno, por mucho que seas de coalición, eres una unidad. Entonces, tú no te puedes ir, después de aprobar algo en un Consejo de Ministros o un medio de comunicación, a criticar a tu socio de gobierno. Eso lo hacía Podemos, y yo estoy completamente en contra. De hecho, pasaba con Irene Montero y pasaba con Jone Belarra. Entonces, hay que controlar mucho, evidentemente, cómo tratas una cuestión tan seria como es, evidentemente, el funcionamiento interno de una coalición. Eso es una cosa, pero es una cuestión de formas. Pero el trasfondo, evidentemente que tiene que haber polémica, que tiene que haber conflicto, que tiene que haber debate, y una cuestión como la de la reducción de horas,
¿no?
Sí, sí, pero quiero decir, una cuestión como la de reducción de horas que ha enfrentado a Carlos Cuerpo y a Yolanda Díaz, y me parece lógica ese enfrentamiento, porque no piensan igual, y en una coalición pueden no pensar igual, ¿no? Yo creo que es deseable.
Pues con esto nos vamos. David, Sergio, Javi, Hugo, gracias a los cuatro.
Un placer, como siempre.
Un placer, gracias.
No hemos hablado de Trump y de Colombia.
Por lo que me gusta.
Es que, en fin, otro día.
Madre mía.